Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenos días, María Dolores, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todos.
Estamos bien, seguimos hacia adelante, semana 18 para nosotros, semana epidemiológica aquí en Libertópolis es la número 18 y seguimos, ¿verdad? Interesante, nos estamos cuidando, ¿verdad? Nos estamos cuidando
sí.
Bien y bastante.
Sí.
Y desinfectando este lugar cada cierto tiempo.
Al final es responsabilidad
nuestra. Es responsabilidad nuestra, sí. Nosotros somos de esa idea que siempre lo hemos dicho y lo vamos a mantener, ¿verdad? Que y al final a eso llegamos, ¿no? Llegamos a la responsabilidad de cada quien. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Dónde están? Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Quiero agradecer a quienes también nos están viendo a través de cable, del cable de TV. TV Mundo, se llama el canal y el cable es RIB Comunicaciones. Este cable está en toda el área sur del departamento de Guatemala y también viene desde San Lucas, ¿verdad? Abarca Misco, San Cristóbal y sigue hasta Villanueva y sigue este cable. Muchas gracias a quienes nos están viendo desde cable. Ahí nos están viendo y nos están escuchando. Gracias a todos y a ustedes, de veras, muchísimas gracias. Ahí nos están enviando fotos de mira cómo se mira el cable. Ahí estamos los dos. Aquí estamos los dos, ve. Estamos en cable, gracias. Ánimo, cada una en su lugar, ¿verdad? Cada uno. Y nosotros hoy vamos a hablar con el doctor Edgar López otra vez. Quedaron varias preguntas ayer, los radioescuchas dejaron varias preguntas ahí. Y luego vamos a hablar con Abra también. Abra, esta app buenísima, ¿verdad? También preguntas acerca de Abra. Luego, más tarde, hablamos con Guatemaltecos al Rescate. Se activa el programa de Guatemaltecos al Rescate de Cervecería Centroamericana y es de la Fundación Castillo Córdoba y Guatemaltecos al Rescate, que ahora son dos áreas, ¿verdad? Porque ellos estaban trabajando fuertemente en el área de la desnutrición y ahora encima de trabajar en el área de la nutrición hay que ponerle COVID-19, o sea, falta de alimentos, falta de nutrición, precisamente como consecuencia del COVID-19. Entonces, ahí tenemos varios temas hoy y quiero agradecer toda su comunicación a través de todas las redes, Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en TuneIn, estamos en La Libertad, en todas las redes estamos en Libertópolis. ¿Qué es Libertópolis? El valor de la verdad. Todas las mañanas bajan las palomitas a tomar el agua fría. Este es un canto tradicional de Sudamérica. Era remezclado aquí por DJs españoles e ingleses. Muchas gracias a todos. Vamos a los titulares. Nuestro diario para hoy, tráiler, viste cinco vehículos. Ese, De hecho, el conductor del sedán falleció.
Está, sí, habían reportado ayer, fallecido sí. ayer. Y...
Esto fue en Villanueva. Esto fue en Villanueva. Ayer la superintendente de tránsito de Villanueva estaba dando toda la información desde el lugar. Ella estaba transmitiendo desde el lugar y en vivo. Pero qué percance este.
Sí, que es que...
Sí, hubo, y iba a una velocidad, lo interesante va a ver la velocidad.
No sé si fue falla mecánica, al final las fallas mecánicas o no, pues es una falla humana en cuanto a que si fue una falla mecánica, pues...
Una falla de previsión.
El mantenimiento, efectivamente, Estuardo, sí, al parecer, pues los vehículos empiezan a detenerse porque baja la velocidad, pero este no se detuvo y se pasó llevando a los... Imagínate la velocidad en bajada y con el peso del vehículo, sí. Pues...
Sí. Bueno, la muere prensado en su automóvil, dice nuestro diario para hoy, también COVID-19, fallecen 48 personas y ayer, de hecho, ayer se reportaron del día anterior, o sea, hoy estamos a jueves, o sea, del día martes, ayer fue el reporte del día martes, 1,202 infectados. Porque cada día se presentan el día anterior, digamos, hoy jueves presentan los de ayer miércoles, mañana viernes van a presentar los de hoy jueves, los de hoy se presentan mañana y los de ayer se van a presentar hoy, así es como lleva este conteo de fallecidos, y no solo de fallecidos, sino también de infectados. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión, estos son los titulares de nuestro diario. Vamos a los titulares del diario Prensa Libre y también de El Periódico para hoy.
Es interesante, Estuardo, la fotografía y el titular, vale la pena hacer un análisis del mismo, ya que Prensa Libre tiene en un estudio que realizó, que lo llaman Coronavirus Estudio 4, el titular es Jóvenes descuidan prevención. 100% de adultos de 55 o más reconocen riesgo, pero de 18 a 25 solo es el 49%, lo cual es elevado, o sea, es elevado. Sin embargo, la fotografía es genial. La fotografía es genial porque hablan de minimizan peligro. Los jóvenes entre 18 y 24 años tienden a subestimar el riesgo del COVID-19, según refleja el estudio de Prodatos. Y la fotografía es un tuk-tuk con dos chicos, uno en cada lado, en los estribos, parados en los estribos y el tuk-tuk caminando. Si algo puede ejemplificar esta fotografía en lo personal, no sé tú, Estuardo, qué lectura le das, a mí es los jóvenes de por sí minimizan el peligro. Y entonces, esto que se ve reflejado en las encuestas, hasta considero, y no estoy diciendo que estoy haciendo una apología a la irresponsabilidad, pero considero que hasta muy responsable está este porcentaje del 49% conscientes de la situación del COVID-19, porque esta fotografía, que más peligroso que viajar de esta manera.
Sí. Vaya si no, ¿verdad? El viaje, y ahorita me percaté, ya vengo varios días percatándome que las 5 de la mañana y todo, los tuk-tuks ya están metidos en la carretera del Atlántico, cual es ya peligrosísimo. De hecho, no pueden circular ahí.
¿Pero por qué crees que está pasando?
Porque se creen de hule.
Primero, y segunda, no hay opciones.
Sí, y no hay transporte.
No hay transporte, al final no hay transporte y el transporte está regulado en cuanto a que no hay más opciones. Aunque liberaran el transporte, Estuardo, vemos gente colgada de camionetas anteriormente. Entonces, este es otro tema, el tema del transporte público.
Te pasé la foto de una empresa de seguridad privada que llevaba a todos los agentes, eran como 20 agentes y todos iban en la palangana de un pick-up y el pobre pick-up ya no aguantaba, ¿verdad? Y la llanta bien pacho, pero todos iban ahí. Nada que tu el espaciamiento social, como físico, nada. Pero sí, aquí tiene que ver mucho con la percepción que tienen los jóvenes de ser de hule, de soportar todo. Curiosamente en Guatemala, a diferencia de otros países, la edad de contagio es bastante baja. ¿Sí? Porque es un país joven, pues.
Exactamente.
Pues, es lógico, estadísticamente. Aquí, digamos, los ancianos van a ser afectados, pero cuando miré la pirámide del COVID, es abajo en las...
Porque hay más población, entonces, de esa edad, claro.
Entonces, pero creerse de hule, no son de hule.
Así es, hay que cuidarse.
Además, una cosa es que sean de hule, pueden muy de hule pueden ser, pero si son infectados y son asintomáticos, igual te pueden contagiar a ti, me pueden contagiar a mí, pueden contagiar a toda su familia.
Sí, creo que ahí el tema que incide más en ellos y creo que les hace más resonancia o les hace más sentido es el cuidarme para cuidar a los míos. Yo me cuido, cuido a los míos, cuido a mis abuelos, cuido a mis padres, cuido a mis hermanos.
Matriarcado, pues, aplicamos el matriarcado. Va, cuida a tu mamá, pues, va. Ya que adoras a tu mamá y que el 10 de mayo y que la Virgen Sagrada y que mi mamá es lo mejor, pues, cuídala, pues, cuidar. ¿Y cómo la cuidas? Cuidándote vos, pedazo de irresponsable. ¿Verdad?
Ahí el otro va. Aquel. Y bueno, en otro recuadro, médicos exigen protección y salud anuncia adquisiciones a través de OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces ya los médicos, pues una vez más, salen a pedir algo que se debería dar por hecho.
4 meses pidiendo, cambiando, cancelando todas las restricciones que se tienen en las licitaciones y, no sé, votando las licitaciones. 4 meses para caer en que lo va a hacer la OPS, esto lo hubieran pensado desde día uno, pues.
Claro.
Más fácil.
La SAT, mientras tanto en el periódico, SAT fiscalizará ventas sin facturas en redes sociales. La información de más de 6,000 contribuyentes se verificará con distintos sistemas de datos de administración tributaria. Así que la SAT está buscando ya también a aquellas personas o a aquellas empresas que venden a través de redes sociales o a través de medios digitales y no emiten factura para hacer esta fiscalización. Esto lo dan a conocer en la SAT. En las actividades de los 23 años de aniversario de la Policía Nacional Civil, sí. Pues ayer dentro de estas actividades la institución rinde homenaje a 16 policías que han fallecido desde julio del año pasado hasta esta fecha, de las cuales la mitad, quiero decir 8 de ellos, han fallecido por COVID. No sé si es con COVID o por COVID.
Eso es imposible determinar porque los hospitales no tienen buena información aquí en Guatemala.
Y hablando de la información, sistema penitenciario solo cuenta con 9 médicos para 26,000 detenidos.
Imagínate el ratio de médicos por detenidos. Pero ese también médicos piden el colegio velar por bienes de bienestar del gremio, dice también nuestro diario. Hospital Militar, en la página 6 de nuestro diario. Hospital Militar aportó 300 camas. Médicos piden protección para colegas en primera línea de atención. Esto del Hospital Militar. Mientras tanto, se recupera el alcalde de Teculután, alcalde en Zacapa. Las primeras averiguaciones del atentado contra el alcalde Rubén Paredes Oliva el pasado martes apuntan a que sería una disputa con tuctuqueros del municipio. Los tuctuqueros peleando, esa es la hipótesis, una hipótesis, eso no está confirmado. Y esto, el alcalde Paredes, de 56 años, salía de la comuna, de la MUNI, y frente al semáforo del parque fue atacado por hombres que viajaban en un carro verde. Investigadores no indicaron por qué sería esta una de las teorías, pues aseguran que el caso está en reserva. El jefe Edil se recupera en un hospital privado de la cabecera de Zacapa y cuenta ya con custodia policial. Esto se renunciaron los médicos de el Parque de la Industria, renuncia de médicos del Parque de la Industria, y también una enfermera que ayer puso su cartel, fíjate, ayer dijo, este es mi último turno, tengo 4 meses, no me han pagado, Guatemala, misión cumplida, puso su cartel ahí, solo ella, fíjate, y por supuesto que es bien, bien problemático ver que 4 meses no le han pagado, los recursos que también tiene para protegerse, no se ha infectado, creo yo, o por lo menos afortunadamente no se ha infectado, pero ella dice, 4 meses no me han pagado, me voy. Tiene toda la razón del mundo, pues, puso su cartel y dijo, este es mi último turno, Guatemala, misión cumplida. Pero es una vergüenza para las autoridades de salud, es una vergüenza para el Congreso de la República, es una vergüenza para el presidente mismo.
Claro, para el presidente mismo, que con todas las fanfarrias hablaba, nos vendió hace 4 meses el tema de este hospital, que iba a ser el mejor de la región, que iba a tener atención para 3,000 pacientes, todo lo que en su momento dijo, y que no se le pueda pagar a estas al personal. Hay una ineficiencia. Pero... Mientras tanto, la pregunta es, ¿a las plazas fantasmas también han dejado de cobrar?
No, las plazas fantasmas no han dejado de cobrar, ellas felices. Las plazas como al fantasma no le da COVID, ¿verdad? Porque el COVID no ataca a fantasmas. Ellos felices ahí, mis gordos. Pero no hay nada de preocupación por las plazas fantasmas, porque las plazas fantasmas al final no han dejado de cobrar, de ser ellos quienes están. Ani Chacach, muchas gracias. Juan Ceseña, Eddie Salazar, también Muraes Hushi, Otto Juárez, gracias. Aileen Fuentes, muchísimas gracias. Todos están viendo ahí. Estoy viendo solo quienes se están ahorita uniendo a nuestra transmisión. Sigan uniéndose, vamos a ir a corte cuando regresemos. Intentaremos una conexión con el doctor Edgar López. Ayer, ¿por qué con el doctor Edgar López? La Municipalidad de Guatemala tiene ya campamentos. Uh-huh. Mira cómo es que ayer la excelente entrevista de...
Sí, muy buena.
De Marta Yolanda y Jorge a sí. Henry, un empresario que también está en el Congreso de Ecuador, en Guayaquil, magnífico, magnífico como ellos al final, es que miran lo que cayó también, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, en primera, caer en esa situación de ellos, pero tenían una curva tan alta y en un mes la bajaron. ¿Cómo hicieron esto en la lucha contra el COVID en Guayaquil? Él lo explicó y todo, pero hay una cuestión que a mí me pareció muy interesante, que en cierto momento dijeron, nosotros somos los responsables, esta es nuestra ciudad, nosotros vamos a agarrar aquí esto. Y entiendo que la MUNI de Guatemala también, en cierta manera, no es de responsabilizar al gobierno central, simplemente es decir, mire, alguien tiene que hacer algo aquí. Entonces, una caja, un kit, el kit también está, hay unos campamentos allá en la zona 18 y 1, en la Maya, y luego estos... Pero quedaron preguntas ahí de los radioescuchas ayer que hablamos con el doctor Edgar López, que el doctor Edgar López está en el grupo de voluntariado ahí también apoyando enormemente, y bajo las cifras verá que más de 80% de la gente será asintomática o con síntomas leves, lo cual pueden tratar desde la casa. Por eso hay una caja y un kit, y ese kit que es lo que trae, ¿verdad? Y...
Pero te diste cuenta también, es todo lo que durante esta entrevista hablaban de la postura del gobierno, y lo que hemos dicho mucho aquí en Libertópolis es más que hacer es no estorbar y dejar que los demás hagan.
Mira, fíjate que viste cómo entraban las cosas en las aduanas. Rápido. Abrieron las aduanas de una vez, rapidito, todo lo que era COVID para adentro, y se pagaban, les quitaron los impuestos totalmente. Las cosas entraban rápidamente.
Bajaron la tramitología y
todo.
Ahí es donde te das cuenta que no es necesaria tanta tramitología.
No es necesario. Si eso lo aplicamos a todo nuestro sistema, ¿verdad? A nuestro sistema que tenemos
productivo, hoy, sí,
productivo. Imagínate hasta dónde podríamos ir. Miren, ayer precisamente viendo algo, me quedé pensando que realmente mucha gente habla de reconstruir y de nosotros no tenemos que reconstruir la economía. Nosotros debemos transformar esta economía. Esta es la oportunidad de transformar la economía. Es que no, porque reconstruir quiere decir que vamos a regresar a lo anterior, y yo no quiero lo antes del COVID. Lo que tenemos que hacer es transformar esta economía, bajar impuestos, eliminar impuestos, ya dejar que el empresario, como dice el presidente de la calle de Uruguay, sea quien va a activar la economía, que haga, que los otros dejen de fregar, de estorbar, que dejen de chingar, porque eso es lo que hacen, con tanta tramitología en la SAT. Si uno va a pagar, uno no va a pedir ni pura estaca a la SAT. Que no me regale nada, pero tampoco que me quite. Eso es lo que queremos, que nos dejen tranquilos. ¿Cuántas empresas por la decisión de la CC empezaron a quebrar ayer?
Ah, sí. Ayer fue...
Ayer fue quebradera de empresas.
Despidos.
Despidos y todo por la obligación. Ya había acuerdos entre trabajadores y empresarios, y eso ya venía de antes.
Que ese es otro de los grandes retos que enfrenta nuestra economía, Estuardo, el tema laboral. La flexibilización laboral para darle oportunidad a más a personas que se empleen. Por lo general, y hay un Mises habla mucho de esto y es buenísimo, porque sí. Él dice, muchas veces quienes protegen los privilegios del supuesto, los privilegios son los mismos grupos, ya sea gremiales, sindicatos, de trabajadores, sí, que lo que hacen es proteger al grupo, pero no al trabajador per se, porque lo que hacen es que no permiten que haya competencia entre los mismos trabajadores, ni permiten que haya competencia entre los empleadores. Y siempre he pensado que una buena política para mejorar los salarios es abrir la inversión, hacer que los empresarios, que los empleadores tengan, se peleen por el empleado, que haya...
Y aquí es inverso, ¿verdad? El empleado peleándose por un puesto de trabajo.
Porque es tan difícil que alguien venga a invertir.
Es tan difícil crear un puesto de trabajo.
Efectivamente.
Y hay mucha demanda, y esa demanda está creciendo, sobre todo ahora con tanto, con tanto desempleo. Y entonces, antes si habían 10 compitiendo por un puesto de trabajo, ahora van a haber 100 compitiendo por un puesto de trabajo, cuando realmente debería ser lo opuesto. Quienes hacen el puesto de trabajo deberían de tener el problema de conseguir un trabajador para ese puesto de trabajo, porque todos están empleados de manera tal, pero eso no lo hace el gobierno, porque el gobierno no genera empleos, es otra idea estúpida, ¿verdad? No genera empleo, el gobierno solamente genera puestos que paga con lo que nos quita a nosotros.
Y así sube el salario de todos, y creo que este ejemplo tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, en el sentido de cuando hubo aquí maquilas, el nivel salarial subió para todas las, en este caso específicamente tengo entendido que eran las mujeres las que más beneficiadas se vieron de esta inversión, y subió todo el nivel de salarios, incluso para aquellas que no trabajaban en maquila.
Y también bajó el nivel de trabajo doméstico, porque ya tenían otra entrada que era más segura, que no las obligaba a vivir en el lugar donde trabajaban. Y una cosa muy interesante, yo te lo digo porque ese estudio lo hice yo, ajá, con la doctora Golding, fue mi profesora en el doctorado allá en la Universidad de Arizona. Hicimos el estudio y una cosa que encontramos que fue fascinante, que posponían el matrimonio 5 años y se casaban a los 16 en la aldea, ellas ya con entradas y con independencia económica, se empezaban a casar a los 21, si se casaban. Tampoco tenían hijos a los 16.
Exacto. Y por otro lado, Estuardo, quienes no trabajaban en maquila, como tenían la opción de la maquila, uh-huh, si tú querías emplearlas en tu casa, tenías que mejorar o igualar su costo de oportunidad.
Y empezó el proceso de la máquina. Entonces la gente empezó a comprar, gente que lava ropa, ya no, entonces mejor compró lavadora. Gente, miren, llueve, entonces compró secadora. Lo que el Muso nos enseñó por muchos años, verá cómo crecer el nivel de vida. Y la máquina, como lo ha demostrado este Ian, el experto en estadística de la BBC, él, de hecho, es economista y también antropólogo, él ha demostrado cómo es que el impacto de la máquina, demostrando cómo su mamá en Dinamarca, ¿verdad?
Es una charla de TED, ¿verdad?
Es una charla, pero es espectacular, sí, de cómo la máquina. Y mira, la prueba más grande son 3.5 millones de guatemaltecos. 3.5 millones de guatemaltecos que no se van a Venezuela. Aunque tenga la reserva más grande de petróleo, más grande del mundo, no se van a Venezuela, no se van a Cuba, no agarran una base, se van a Cuba. ¿A dónde se van todos? A Estados Unidos. ¿Pero por qué? Si serán, uno dice, tan mulas, ¿por qué se van a Estados Unidos? Si allá solo hay máquinas, allá todo está hecho, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero todos van a Estados Unidos, ¿verdad? Porque la máquina lo que hizo fue subir el nivel de vida, entonces la gente busca niveles de vida alto. Y habrá trabajos que la máquina no puede hacer, que entonces empiezan a complementarse por medio de todos los chapines, que pelan camarones, que cortan la grama, que cuidan niños, y ahí está el montón de... todas las mojarras están ahí trabajando. Bueno, de eso, mira, de las mojarritas, mandan aproximadamente... Yo creí que se iba a caer más, pero no se cayó tanto. No, mandan aproximadamente, ¿qué? 11 mil millones de... Mandan más dinero los mojados que la recaudación de la SEP. Esa premisa va a cumplir enormemente. Vamos a ir a corte, cuando regresemos vamos a contactar con el doctor Edgar López, ¿verdad? Y más adelante también hablamos con Abra, es la aplicación, una mega aplicación, ¿verdad? Para también... criptomonedas, también para Bitcoin, inversión, puede invertir desde 40 quetzales, también puede pagar en establecimientos afiliados, transferir dinero desde cualquier parte del mundo y a cualquier parte del mundo, descargue la app y viva la experiencia Abra. ¿Cuál es el WhatsApp de Abra? 37568914, 37568914, 37573756 8914 es el WhatsApp de Abra. Más adelante, guatemaltecos a rescate. se reactiva Guatemaltecos al rescate. Vamos a hablar también de Guatemaltecos al rescate. Dos retos fundamentales. Primero, la desnutrición, que ya era un reto. Esa no es por COVID, pero encima de la desnutrición, ahora el COVID, ¿verdad? En el corredor seco, en tantos lugares, que son uno de los lugares de también mayor contagio, que han sido cerrados en el parte del corredor seco. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Rápidamente vamos con el doctor Edgar López. Doctor, buenos días.
Buenos días, mucho gusto de saludarle.
Perdón, sé que estás en ronda de pacientes y no, es tu horario. Perdón, pero después de ayer, básicamente la municipalidad tiene los campamentos y también tiene los kits, las cajas. Y dos preguntas que dejaron, la vi varias veces repetida, por eso volvemos a llamarte para que nos apoyes.
Con mucho gusto.
Claro, primero, sí. La dosificación de los medicamentos, ¿viene en la caja? ¿La dan los doctores, el voluntariado de AVE, que está atendiendo los campamentos? ¿Cómo se da la dosificación? Porque es bajo control médico todo lo que se está dando, ¿verdad?
Es correcto, efectivamente, primero, dentro de cada uno de los kits, va una hojita con las instrucciones.
Ah, okay.
Con las instrucciones, que es muy importante tener, ¿verdad? Por sencillas e inofensivas que sea cualquier medicina que receta un doctor o que recetamos, debe de ir claro cómo lo debes de tomar. Entonces, en esa hoja va una instrucción y entonces la vitamina D es una tableta todos los días. Uh-huh. Las tabletas de zinc es una tableta todos los días. El acetaminofén es recomendado, son tabletas de 500 miligramos, así que eventualmente son dos tabletas cada 8 horas en caso de fiebre, en caso de dolor.
Ah, okay.
El ibuprofeno igual a dosis de dos tabletas, son tabletas de 200 miligramos, cada 12 horas, e incluso se recomienda que cuando el acetaminofén no funcionó más para el tema del dolor, pues podemos utilizarlo. Además de eso, está la recomendación de la cardioaspirina, uh-huh, que son tabletas de 81 miligramos para tomarse una tableta todos los días. En general, estas son las, digamos, las medicinas menos y no menos complicadas para medicarse. Hay dos más, la ivermectina, que es un antiparasitario y que eventualmente se recomienda el tomar dos tabletas dos veces al día por 3 días. Ninguna complicación para la audiencia que está escuchando, porque todo esto está por escrito. Así que eventualmente, de no poder leer la persona que lo va a recibir, seguro que en casa encuentra a alguien más que le puede ayudar para leer el instructivo que tiene esta explicación.
¿Y azitromicina?
Finalmente, el único que queda es la azitromicina. La azitromicina no es parte de todos los kits. Por eso es de que eventualmente está la consulta con telemedicina, porque esta, recuerden, hablamos de el COVID desde asintomático, leve, moderado y severo. Y esta última tiene su efecto en presencia de una clasificación, sobre todo donde ya la fiebre es un problema importante. Cuando así es, entonces esta está acompañada exclusivamente de una receta firmada por un médico colegiado activo, obviamente en el mismo campamento, en donde se recomiendan las tabletas de 500 miligramos dos veces al día por un total de 10 días.
Okay.
Esa es la recomendación.
Ibuprofeno, vitamina D, zinc, cardioaspirina y acetaminofén. De hecho, esta es venta pública, ¿verdad? También
es correcto, es pública. Correcto, pero pese a eso, te digo, hay una recomendación a manera de receta general.
Hay un protocolo de
las instrucciones.
Hay un protocolo de uso. Luego, sí, digamos, para casos ya más complicados, o sea, en la clasificación de casos que tienen ustedes los doctores, ya en casos que se van poniendo más complicados, ingresa ivermectina, obviamente con receta de médico colegiado, y azitromicina también con receta de médico colegiado.
Es correcto, Estuardo.
Y los campamentos.
Y con eso se completa bien. Y en cuanto a los campamentos, pues recordarles de que va a haber un total de 4 campamentos, de los cuales 3 de los 4 ya están funcionando.
De la Maya,
el
ya
campamento está. De la Colonia Maya, en la zona 18, el campamento del proyecto 44 frente a la Pedrera, y el campamento de la zona 7 en la colonia Quinta Sabayoa. Este próximo lunes se inaugura el cuarto en la zona 21, ¿verdad?
Una pregunta que surgió ayer mucho también es, supongo gente que trabaja en fincas y todo, dicen la ivermectina se usa para también, es un desparasitario para
uso animal bovino
sobre todo, creo yo. Pero también hay toda una versión y todo un uso para humanos, ¿verdad?
Es correcto, no debe de haber preocupación. Quiero contarles de que eventualmente ha sido usado como antiparasitario durante mucho tiempo. De todas estas medicinas, afortunadamente, son medicinas ya conocidas y son medicinas en donde se reportan realmente mínimos o ningún efecto secundario. En todo caso, a la única que tenemos que estar atentos, porque recuerden que los antibióticos le preguntan a uno si alguna vez uno lo ha tomado y puede tener alguna reacción como alergia. Bueno, la más común que conocemos es a la penicilina, la de la azitromicina, aunque eventualmente puede ocurrir, es menos común, y eventualmente al ser tomado es menos complicado que si fuera por una inyección intramuscular y no digamos intravenoso. Así que buena parte de las recomendaciones que damos a quien se le va a recetar es estar atentos por irritación de la piel, picazón, algún otro tema de dificultad que pudiera sugerir después de su ingesta que hay un tema de alergia. Y si lo fuera, también hay un pequeño instructivo que empieza por suspender el medicamento inmediatamente, ponerse en contacto a través del número y ahí recibirá otras instrucciones.
El número solo para estar atentos, 1537, ¿verdad?
Es correcto.
1537 el número. Rapidito, Edgar, otra vez, Colonia Maya en la zona 18, el primer campamento.
Correcto.
Segundo.
Proyecto 44 en la zona 6, frente a las inmediaciones de la Pedrera. Y el número 3 en la zona 7, en la colonia Quinta Sabayoa, en las inmediaciones del mercado de la colonia.
Ok, y ya viene el cuarto, ¿verdad?
El cuarto es la zona 21, en las inmediaciones de un cuerpo bomberil a las alturas de Viva Jubio.
Ok, muchísimas gracias Edgar. Doctor López, gracias por esta información.
Un gusto y nuevamente, ¿verdad? Me parece excelente que ustedes dediquen este tiempo a la población. Ayer, participando en un webinar sobre esto, me pedían unas recomendaciones finales a la población y les decía dos terribles enemigos de este problema en general es la no información y el pánico, que se vuelve terrible, sobre todo cuando por no estar bien informados empiezan ideas y empiezan situaciones que no corresponden y no ayudan, ¿verdad?
Muchas gracias doctor, gracias por toda esta recomendación, muchísimas gracias. Otra vez, el número es el 1537, todo esto es de la Municipalidad de Guatemala, era todo esto es de la Muni de Guatemala, el grupo de voluntarios en el grupo AVE, todos son médicos o también residentes, estudiantes de medicina, no todos, pues, pero hay mucho personal médico y esto es para los campamentos, también está el kit médico, que como dijo el doctor, adentro trae una hoja para
La dosificación
para no Y yo creo que la automedicación, déjela la automedicación. Vamos a ir a corte, cuando regresemos vamos a ver, vamos a hablar con Abra. Abra es esta app, pero sé que le interesa a todos ustedes, tanto con inversión, pero también como remesas. Estamos hablando de las remesas temprano, ¿verdad? Acerca de que es Abra. Más adelante, Guatemaltecos al Rescate se activa. Guatemaltecos al Rescate de la Fundación Castillo Córdoba se activa. Vamos a hablar con ellos también, porque ahora no solo es de nutrición, encima de la nutrición está también falta de alimentos, escasez de alimentos, hambre por COVID-19. O sea que a la desnutrición ya que viene, que es crónica,
yo lo que diría
sumale
La falta de, o sea, para mí aquí es más que falta de alimentos, Estuardo, porque está la desnutrición, que ese es un tema. Ahora se suma el que no tienes recursos para quienes podían comprar sus alimentos, no tienen recursos para comprar alimentos.
Y ayer fue día de quiebra enorme de empresas. Me llegaron, yo no quiero ni leerlos porque es como desanima eso. Una empresa donde, curiosamente, 3 trabajadores de una misma empresa me escribieron, son 79 trabajadores, que me contaron que una vez les dijeron que este era su bono 14, que estaba completo, y ellos me dijeron y nos entregaron completo. Pero sí nos dijeron que era el último pago.
Y ese meme que estaba circulando, cruel, pero que...
Cruelísimo.
Muy pero... cruel, pero era muy muy real el meme este de alguien muy contento porque ya había recibido su pago. Y decía, es mi bono 14. Y le decían, no, es tu liquidación.
Es tu liquidación. Sí. Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos en conexión con Abra. Abra es esta app. Esta app. Y mire, no solamente es una app para poder tener, recibir, sino también para poder invertir. ¿Verdad? David está con nosotros en línea de Abra, A-B-R-A. Abra, como de abrir, ¿verdad? Con B grande, de abrir la app, que por el alcance es humano más de 100 criptomonedas para invertir desde 40 quetzales. Con Abra también puede pagar en establecimientos afiliados y transferir dinero a cualquier parte del mundo. Descargue la app, viva la experiencia Abra. El WhatsApp es 35 56 89 14, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito hoy de blockchain, ¿verdad? Hoy con David, vamos con David. David, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, por aquí. Aquí con varias preguntas, ¿verdad? Porque después de la vez pasada que hablamos se quedaron muchas preguntas. Varios me escuchas preguntándome acerca del contacto para ustedes. Creo que lo de las remesas le gusta mucho a los radioescuchas, pero quieren uno más información. Y luego también yo tengo una pregunta, ¿verdad? Acerca del blockchain, ¿verdad? Pero primero vamos a las generales de Abra. Otra vez, en general, Abra es una app. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se usa?
Buenísimo, pues mira, Abra es una aplicación que nuestra sede está en Silicon Valley, en Estados Unidos. Tenemos presencia en más de 150 países y ahora pues tenemos la oportunidad de estar aquí en Guatemala, logrando que cualquier persona pueda comenzar a invertir en este nuevo mundo, ¿verdad? Que son las criptomonedas desde 40 quetzales. Entonces, hoy la gente puede tener esta exposición, ¿verdad?, a los rendimientos que las criptomonedas puedan tener. Para que te des una idea, en el 2009, y esto es base histórica, ¿verdad?, no es que me lo esté inventando, o sea, en el 2009, si nosotros hubiéramos invertido pues 1,000 quetzales cuando, por ejemplo, Bitcoin no nadie lo conocía y era una tecnología sumamente nueva, ¿verdad? Hoy tendríamos alrededor de 90 millones de quetzales, pues, ¿verdad? Entonces, eso es como un poquito las inversiones que ha tenido y ese es uno de los usos que hoy Abra tiene en Guatemala, ¿verdad? Que es poder invertir en más de 100 criptomonedas. Adicional, gracias a la tecnología de blockchain, que ahorita vamos a hablar un poquito de qué es eso, ¿verdad? Ya se puede pagar en comercios, ¿verdad? Hoy comercios afiliados que están en WhatsApp, Instagram, Facebook vendiendo, puedes utilizar la billetera para pagarle utilizando el sistema de blockchain y al final pues estás pagando tu cuenta de una forma totalmente sin contacto, ¿verdad? Y sin intermediarios, de forma directa y de cierta manera pues no hay nadie que pueda parar estas transacciones porque se utiliza el sistema de blockchain, ¿verdad? Y eso te permite, como te digo, tanto pagar a un comercio como enviarte dinero a cualquier persona. Yo puedo enviar dinero ahorita desde aquí donde estoy sentado hasta donde están ustedes en cabina, o podrías estar en China, en Estados Unidos o en Argentina y te llegarían los fondos en cuestión de un segundo, ¿verdad?
Y esos los puedo descargar a una cuenta, ¿verdad? Y los puedo tener también la disponibilidad para poder comprar, para hacer transacciones mías, ¿verdad?
Sí, la ventaja, ponte, de estar usando un sistema como blockchain o el sistema de Bitcoin es que no necesariamente tiene que existir Abra para poder retirar fondos. Uh-huh. Hoy en el mundo hay diferentes casas de cambio, hay distintos cajeros automáticos, incluso te diría en el aeropuerto de Miami un cajero. Entonces tú puedes hoy, por ejemplo, ir con una billetera como Abra en tu celular con fondos, llegar al aeropuerto de Miami y sacar efectivo, por ejemplo, uh-huh. O podrías ir estar en Inglaterra, en Alemania y sacar euros. Entonces, de cierta manera, pues eso es lo que permite el sistema de Bitcoin ya hoy en el mundo, y de cierta manera hoy nosotros en Guatemala podemos ya, por ejemplo, depositar de nuestra cuenta bancaria a Abra y los fondos se van a digitalizar, si lo vemos así, en nuestra billetera de forma segura. Y lo mismo retirarlo, ¿verdad? O sea, yo puedo recibir dinero, ya sea de un pago de una persona, y retirarlo al banco. Y lo más increíble es que Abra utiliza lo que es como quetzales, ¿verdad? Respaldados, que estos quetzales, lo que tú puedes hacer es que recibes un pago utilizando el sistema de blockchain de Bitcoin. Sin embargo, no va a existir una fluctuación en el precio, ¿verdad? Es decir, yo estoy comprando ahorita mi pizza que vale 100 quetzales y la gente me paga 100 quetzales y esos 100 quetzales yo después los puedo retirar al banco y no hay una fluctuación, a diferencia de recibir pagos con criptomoneda como Bitcoin, uh-huh. que fluctúa su precio cada segundo, y ahí sí podría ser que tu precio, por ejemplo, que recibiste los 100 quetzales en Bitcoin, cuando lo quieras retirar a quetzales, pues el precio va a fluctuar para arriba o para abajo, ¿verdad?
Que fluctúe para arriba.
Sí, entonces.
Ese es el objetivo. Hablemos de blockchain. Así bien sencillo, porque esa creo que es la parte en la que, digamos, muchas personas empiezan a preguntar qué es blockchain. Nosotros tuvimos una conferencia aquí en Libertópolis hace 2 años, ¿verdad?
Poco más, sí.
Sí, criptomonedas, blockchain y todo eso. Adelantándonos, que de hecho vamos con el paso del tiempo. Aquí en Guatemala sí vamos un poco a comparación de otros países, vamos muy muy lento en esto, pero creo que se está acelerando todo este proceso en Guatemala por todas las personas que he entrevistado aquí y con las que he hablado. Blockchain es siempre esa gran pregunta, ese signo de interrogación que queda en la cara de todas las personas cuando uno trata de explicarles esto. ¿Cómo explicar blockchain de la forma más sencilla?
Mira, básicamente nos vamos a ver de manera muy sencilla, porque esto, como lo ves, es la revolución del internet, lo veo yo, ¿verdad? Es una nueva tecnología que se creó en el año 2009. Pero como funciona es que cuando yo, por ejemplo, agarro mi tarjeta de crédito y voy y pago a un restaurante, Lo que sucede en ese momento es que existe un sistema que verifica que mi tarjeta de crédito, por ejemplo, tiene fondos y al final después agarra esos fondos, los registra y se los pasa, por ejemplo, al establecimiento y registra. Entonces es una persona centralizada, un lugar centralizado donde al final estás validando fondos de un lado, movimiento y fondos del otro lado. ¿Qué pasa en el sistema blockchain? En un sistema blockchain como Bitcoin, por ejemplo, ese sistema es descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Son miles de computadoras alrededor del mundo que tienen una copia de todas las transacciones y que pueden ir validando la veracidad de las transacciones y que David, por ejemplo, en este caso, tiene fondos en su billetera que está enviándole a Estuardo 100 quetzales y se los registra a Estuardo. Entonces, lo que sucede eso en aproximadamente 10 minutos es que todas las computadoras voltean a ver sus registros, validan que la transacción es verdadera, lo registran y comienzan a decir, ok, está validado, y comienza a ver que todo el mundo dice, está validado, y cuando eso sucede, existe un consenso de que la transacción es verídica, ¿verdad? O sea, y esa es una forma donde hoy, por ejemplo, podrías decir, ¿confiarías en una persona para validar todas las transacciones monetarias? No sé, ¿verdad?
Pero ese es el sistema, ese sistema dominante. Descentralizado. ¿El sistema centralizado es el dominante hoy? El sistema centralizado.
Exacto. Hoy es centralizado. Hoy dependemos de alguien que centraliza todas las transacciones y que verifica y que tiene el poder de tu cuenta e incluso de quitarte fondos. En un sistema como blockchain no sucede eso, ¿verdad? O sea, nadie tiene el poder de poder venir y decirte, mira, ahora te voy a cobrar 100 quetzales porque me dio la gana, pues, ¿verdad? O sea, por alerta COVID, ¿verdad? O sea, la libertad de tener tus fondos de tu persona es lo que hace el sistema mucho más grande, pero así te diría que es como hoy funciona. Y de paso, hablando un poquito de una crypto news ahí, al día de ayer, por ejemplo, hicieron un hack en las cuentas de Twitter y las cuentas, por ejemplo, de Bezos, de CEO de Amazon, Elon Musk, Bill Gates, comenzaron a publicar, miren, vamos a devolver bitcoins, deposítenme bitcoins a esta dirección, les vamos a dar el doble. O sea, todas, y un montón de, en lo que encontraron ese hack, por ejemplo, o sea, 377 personas fueron estafadas, ¿verdad? O sea, que dijeron, ay, sí, aquí va, ¿verdad? Y ahí van mis bitcoins a esa dirección. Uy. Y lo interesante de Bitcoin es que es público, ¿verdad? O sea, tú puedes entrar hoy al blockchain.com, buscar esa dirección y ahí te das cuenta cuántas personas en qué momento depositaron y cuánto depositaron, y eso, y alrededor de 117 mil dólares más o menos se robaron de esa estafa, por ejemplo, ¿verdad? Fue un Twitter nightmare, ¿verdad? Sí. Y al final, ¿es el Bitcoin el que está estafando y es el fraudulento? No, no, están usando, por ejemplo, gente que está haciendo ese hack, por ejemplo, el sistema de Bitcoin o el blockchain, pero al final esto es público, ¿verdad? Y por ejemplo, hoy nosotros trabajamos con Elliptic. Elliptic es una empresa que está en Inglaterra, que trabaja con entes gubernamentales, el FBI, para hacer tracking de todas estas transacciones. Esa dirección específica que usaron ayer en esas cuentas del hack de Twitter, ya está como en rojo, se podría decir. Yo puedo verificar cuando alguien saque fondos de esa cuenta y lo vaya moviendo a otras cuentas hasta saber a dónde lo están llegando, ¿verdad? Y podría saber, por ejemplo, que alguien en Guatemala estuviese sacando fondos de esos fondos que sacaron, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de blockchain, porque al final es público, es descentralizado y cualquiera puede verificar todas esas transacciones, ¿verdad?
Y lo interesante de blockchain, estamos hablando de la parte básicamente financiera de dinero, pero los usos que tiene son impresionantes. Creo que aquí es la universidad, hay una universidad que tiene ya todo, trabaja a través de blockchain, notas y todo eso para que nadie los toque. Todas las aplicaciones no son solo en cuestiones financieras.
Como la marroquín que acepta bitcoins.
Que acepta bitcoins, correcto. Pero también sí, mira, mueven todos sus datos, por ejemplo, de notas de los estudiantes, que esas se pueden, en el sistema tradicional, se pueden tocar, digamos, un hacker puede entrar y cambiarlas. pero en blockchain no. Entonces, aún las copias de los diplomas que ya vimos, y si no, pregúntenle a la exgobernadora de Cobán, verá la falsificación de un título universitario. O sea, hay varias trampas que se pueden prevenir muy bien utilizando blockchain, ¿verdad?
Sí, hoy te digo, mira, hay muchos usos que el sistema de blockchain está teniendo, ¿verdad? Hay sistemas incluso de votación, por ejemplo, ¿verdad?
Ah, correcto, hemos oído cabal.
Tantos fraudes con la votación, ¿verdad? Y que usan identificaciones falsas. Tú podrías tener, por ejemplo, tu sistema de identificación subido en un sistema blockchain y saber, por ejemplo, cuando usaste tu DPI, por ejemplo, para ir a votar en un sistema público, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita uh-huh. Con el COVID, por ejemplo, con todo el historial médico, nosotros ni lo sabemos, pues, ¿verdad? O sea, uh-huh. Eso es que uno va al doctor y te dice, mira, ¿y qué enfermedad hay en tu familia? Y uno está como bajando libros a ver qué pasó, ¿verdad? Uh-huh. Tú podrías tener, por ejemplo, todo tu historial médico subido en el blockchain, donde el doctor podría entrar a un registro como en internet y básicamente meter David, su número de identificación, y saldría todo el registro público que, por ejemplo, cuándo fuiste a un hospital, qué te pusieron de medicamento, quién te lo administró, etcétera. Podrías tener todo el historial ahí en un sistema blockchain.
Ahorita se le abrieron los ojos a la gente de los seguros, te digo.
Imagínate. Y hay negocios incluso de seguros impresionantes. Hay un negocio de que tú podrías asegurar tu pasaje y después de 3 horas de que el vuelo no llegara, se liberaban los fondos del seguro directo a tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Y eso es con un contrato inteligente utilizando el sistema blockchain, porque al final no necesitas un intermediario que te diga, ay, ¿será que llegó tarde? No sabe qué, no, porque típico, ¿verdad? Uno está en el aeropuerto ahí que perdió el vuelo y no sabe qué hacer porque sabes que estás asegurado, pero no sabes cómo se utiliza. En un sistema de blockchain donde las reglas son están listas y están subidas en un sistema, no necesitas un intermediario, pues está claro de que después de un minuto, después de las 3 horas, se liberaron una cantidad de fondos y el tiempo del avión está online, ¿verdad? O sea, ya hoy vivimos en un mundo conectado y utilizas esos sistemas descentralizados, automáticos, mucho más eficientes, ¿verdad? Donde no, tal vez en ese caso no hay una intermediación de una persona, ¿verdad?
Estaba pensando que ahora que el organismo judicial tiene muchas de las audiencias vía teletrabajo, telejusticia le llamo yo, ahora no sé cómo llamarla, es teleleyes o tele lo que sea, pero está el juez y está todo, ya aprobaron esto sería magnífico que todo eso que depende de la libertad de una persona, ¿verdad? Depende de los bienes tuyos, del sistema de justicia, todo eso que se hace por plataformas, ya una vez terminado las audiencias y todo, ¡flum! Tengan sus cuentas en blockchain, sean subidas a blockchain, ¿verdad? Para asegurarlas, que nadie entre, se las robe, las borre, las elimine o las cambie. Esto para el organismo para el organismo judicial, porque hay hackers de hackers.
Sí, o sea, imagínate. Y es que eso es una de la parte increíble del sistema de blockchain, ¿verdad? Nadie puede cambiar el historial. Si yo hackeo, por ejemplo, una computadora que tenga ese historial, al final lo que sucede en el sistema es que no coinciden esos cubos de información
con
y esa computadora es rechazada, ¿verdad? Entonces eso hace que nadie pueda hoy hackear un sistema de blockchain, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy en registros de propiedad, o sea, imagínate a la propiedad privada, ¿verdad? Sí, o sea, hoy tú tendrías un registro de que este terreno es tuyo y no importa que se haya perdido el papel, ¿verdad? O que tengo que ir a sacar el registro de propiedad y me voy a tardar no sé cuántos días y a ver si me lo consiguen. Si estuviera un registro público en blockchain, sabrías perfecto que ese terreno es tuyo y se lo está cediendo y vendiendo, etcétera, etcétera, en una cadena que queda siempre todo el registro, ¿verdad?
Pero ves, mira, antecedentes penales, y aquí podemos ir, registro de la propiedad, registro de marcas, registro de fórmulas,
ejecución del gasto.
Digamos, aquí lo que nos estás explicando en una aplicación para Abra, en la cual usted también puede invertir desde 40 quetzales, pero el blockchain tiene muchas aplicaciones y en esa aplicación, en esa seguridad es que está Abra, ¿verdad? Y luego La, por último, la otra pregunta que quedó fue la de las remesas. Creo que ahí recibí también una cantidad igual de preguntas con relación a blockchain y el caso de las remesas en Abra.
Sí, en el mundo de remesas siempre lo que sucede es que alguien en otro lado utilizando, por ejemplo, ya sea un sistema como Abra, puede al final pues puede bajar la aplicación en más de 150 países, ¿verdad? Uh-huh. Y media vez tú recargues la billetera, podrías enviar fondos, ¿verdad? Entonces hoy, por ejemplo, nuestro amigo Juan, que está en Estados Unidos, podría ir, por ejemplo, a un cajero, meter sus $20 ahí, que tienen un sistema de cumplimiento, esos cajeros impresionantes, ¿verdad? O sea, uh-huh. te toman una foto en vivo, sí. la comparan con tu documento de identificación, uh-huh. o sea, saben mucha información tuya ahí, y de cierta manera así te verifican, por ejemplo, esos cajeros, ¿verdad? Sube los fondos a esa billetera Juan, y después, utilizando Abra, se la manda aquí a su amigo Carlos, ¿verdad? O sea, utilizando el sistema y le llega esos $20 en cuestión de un segundo, sin ningún intermediario, sin ningún costo de envío, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sucede aquí? Carlos lo que tiene que hacer es que se tiene que registrar. Al final esto es un sistema seguro y legal, ¿verdad? Entonces tú tienes que registrarte, no es anónimo. Tú pones tu DPI, tienes que registrar tu número de NIT, por ejemplo, porque a pesar de todo, ese fee que exista en el retiro es una transacción que se genera en Guatemala y genera una factura electrónica que le llega a Carlos, por ejemplo, por medio de correo. Y al final esos fondos, Carlos los puede retirar a su cuenta personal en cualquier banco del sistema. Y así funciona, por ejemplo, un mecanismo de la billetera. Abra suena como Abra Cadabra, pero realmente significa a Better Remittances App, o sea, una aplicación mejor para las remesas. Ese era el origen de la utilización de la billetera hace 4 años, ¿verdad? Pero hoy, pues, Abra tiene muchas funcionalidades, como por ejemplo la de invertir, enviar fondos, pagarle a comercios, enviarte fondos. Yo decir, ay, yo le debo ahorita a Estuardo la cerveza de ayer, te mando los fondos por Abra y te llega en cuestión de un segundo.
O sea, te la regalo, entonces, no te debes pagar nada.
Entonces sí existe, ¿verdad? O sea, un sistema de cumplimiento donde al final, como te digo, en este caso no es anónimo, ¿verdad? O sea, porque ese, hoy te digo, Elliptic, que es esta empresa que verifica todas las transacciones del mundo para ver si estás financiando terrorismo o haciendo o pagando drogas, nos dice ya que menos del 1% de todas las transacciones son fraudulentas, ¿verdad? O sea, hoy, imagínate, 99% ya de las transacciones, que ya son millones de dólares al día, ya son normales, ¿verdad? Ajá. Gente comprando, vendiendo. Así es. Incluso no, tú puedes, por ejemplo, saber, o sea, en el historial, por medio del sistema blockchain, cuando esa criptomoneda viene de algún sitio del dark web, ¿verdad? O sea, si se utilizó, por ejemplo, en el hack de ayer, donde estafaron a 377 personas. Ahí
fue dark, o sea,
Y de nuevo ahí, la libertad individual de la persona, te digo, pues lastimosamente fue creer que Bill Gates te está escribiendo diciendo, mándame tu dinero, no importa cuál cantidad, yo te lo voy a devolver al doble, ¿verdad?
Era una suplantación y era en el registrado, o sea, en el de chequecito.
En las cuentas verdaderas.
En el chequecito azul, ¿verdad? En el de check azul. Y yo creo que pero es parte también de lo que está sucediendo. Uno de los seguros mejores es blockchain, y Abra usa blockchain, y usa blockchain auditado, pongámoslo de esa manera, a partir de la gran empresa que hace eso a nivel mundial. David, por último, para las inversiones desde 40 quetzales, el WhatsApp es 37568914, ¿verdad?
Correcto, ajá.
¿O cómo comunicar? ¿Otra forma de comunicar?
En Instagram. Como Abra, rayita abajo, GT. En Facebook como Abra Guatemala. Tenemos también un canal de YouTube como Abra GT, donde ahí hay tutoriales, ¿verdad? De cómo utilizar la aplicación, cómo depositar, cómo enviar fondos. Y también tenemos un servicio al cliente, pues la verdad que bastante impresionante, donde incluso ahorita, imagínate la hora que está ahí en Facebook contestándole ahí a todo el mundo, los que nos escriben en el chat. Entonces es bastante, ahí pueden preguntar cualquier cosa. Y yo pues suelo a veces sacar historias en Instagram, ahí también me pueden buscar en Instagram como David y mi apellido escribe AW. Y al final pues uno de nuestros pilares fundamentales que en Abra Guatemala es educar, ¿verdad? O sea, poder darle a conocer a todo el mundo cómo funciona esta tecnología. Y al final tampoco tienes que saber a ciencia cierta, ¿verdad? Cómo funciona el blockchain, pues, ¿verdad?
O sea, sí, es mero pero por lo menos saber el funcionamiento básico, por qué es, o la, digamos, cómo es un sistema totalmente descentralizado de verificación y también de almacenaje al final del día, ¿verdad? De almacenamiento de seguro de información. De nada,
y así es, ajá. Y yo creo que con que la gente cada vez pues va aprendiendo más de esto y va teniendo, tocando esta tecnología, pues quién quita. Guatemala puede ser un hub de innovación.
Ojalá.
En tema de blockchain.
Ah, o sea, las deidades te oigan. Las deidades te oigan, bajen el dedo y te bendigan y nos bendigan a todos. Mira, ese es un sueño, pero sigamos trabajando. El sueño no hay que soñarlo, hay que construirlo. Y eso es lo que están haciendo ustedes en Abra. Otra vez, el WhatsApp 37568914. Ese es el WhatsApp de Abra. Para que, y ahí todas, los tutoriales, están preguntando los tutoriales, es en YouTube, ¿verdad?
En el canal de YouTube, ahí hay varios videos.
¿Cuál es el canal?
Es Abra GT.
Abra GT. Están apareciendo las indicaciones también, arriba, porque como tenemos subtítulos, ¿sí? Acuérdate, siempre hay que ponerlo arriba, Tiri. Arriba, y mejor si es arriba, porque abajo mucha gente nos está viendo a través de smartphones y no podemos quitar los subtítulos, son ahora ya vienen en el paquete, entonces todas las cosas de información van arriba ahora, porfa, ¿verdad? Para que puedan ver, otra vez, Abra GT es para YouTube, ahí están los tutoriales para que usted lea, vea, ¿verdad? Regrese despacito y agarre su celular, baje la aplicación, todo eso. David, muchas gracias David por toda esta información.
No, a ti, Estuardo, por este espacio y poderles dar un poquito aquí de estas crypto news y contarles un poco más de estos sistemas que estamos teniendo.
Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a corte, precisamente hablando de tecnología, el tecnobono de Intelaf. Yo solo le digo Intelaf a María Dolores y levanta las cejas.
Y me brillan los ojos.
Sí, y le brillan los ojos y te quitan los lentes, así como, esto es serio. Es. pero qué bien. Mira, Tecnobono, sí. 10% de descuento.
Así es.
10% de descuento.
Notebooks.
Yo no sé si se ve en cámara, pero yo creo que sí. Haceme favor, quítate tus audífonos y todo lo que traes ahí, porque
gafete, todo por aquello.
Miren a María Dolores.
Yo estoy pensando comprar unos.
Enseñalos ahí, así levantarlos.
Estoy pensando comprar otros. Y voy a
aprovechar. Ahorita, aprovechate, sí. Con el Tecnobono. Aprovecha ahí. Tecnobono, descuento, tablets, smartphones, proyectores en la compra de notebook. O sea, una laptop, pues va. Intelab le regala la mochila. La mochila está.
Hay una laptop espectacular que es una que la puedes usar como libreta porque le das vuelta 360 grados y puedes escribir sobre ella.
No te la vas a llevar porque es la que yo creo. María Dolores, disculpa, pero aquí la caballerosidad. Voló, porque esa la quiero yo.
Es bien práctica, muy muy bonita. Y no pesa nada. No.
Son onzas, ¿verdad?
Sí, ahora el cada vez es.
Disco estado sólido.
Esto es ya algo que se está convirtiendo en un estándar y es interesante cómo ciertas marcas se adelantaron a esto y ahora ya es una como un estándar.
HP, Asus y todas estas se adelantaron.
Y creo que los gamers fueron los que trajeron ese estándar al mundo de Windows.
Sí, y por eso es que los videojugadores, los videogamers son el estándar, eso. Y todo lo para videojuegos lo tiene Intelaf.
Ah, sí.
Ahí está.
Estoy impresionada toda la industria que hay alrededor de los videogamers.
¿Ya viste la cantidad
incluso de...? Incluso yo dije, bueno, y esta...
Hasta sillas
para... Sí, los sillones,
todo,
el teclado.
Todo.
El mouse es diferente.
Todo. No es mouse.
Tienen
es un mecanismo de control que...
Tienen botones por todos lados, botones diferentes, y uno empieza a... Es interesante cómo también se va cableando tu cerebro pues a aprender a usarlo de otra forma.
Para eso está Intelaf, verá el Tecnobono del 1 al 22. 10% de descuento, ahorita ya abrió Intelaf en todas las tiendas que tiene abierto. Mira, en Carretera Salvador.
Y un consejo, sí.
Que... Metro Sur, allá en el Arbatres, también en la Roosevelt, ahí está Madero, también está en San Lucas, está en Chela, abre Jutiapa, abre Huehuetenango, abre, está abiertos las tiendas que están en plazas, están abiertas, además también aquí está abierto Metro Norte, ¿verdad? Aprovecha el bono, el Tecnobono en Intelaf, la mochila es bien chilera.
Sí.
Va, aunque sea la mochila que me dejes, pues va. Ahí te regalo uno de tu bolsa plástica para meterlo. Yo tengo un cuate, fíjate.
Yo tengo.
Que
mi amigo tenía su Samsung Nylon.
Su Samsung. Fíjate que ahí metía su computadora. Y vos. ¿Y por qué? Fíjate que la vez pasada que iba con mi gran mochila y todo, con toda mi mochila me robaron. Dices. Sí. Entonces ahora Juan la meto en una bolsa de plástico. Y dice, y vos, pero ahí se va a quebrar. No, me dijo, yo la cuido bien. Y nadie se da cuenta que iba a mi computadora.
Pero sí, aprovechen, hay varias promociones. Ahí, además, hay productos nuevos. Y aproveche ahorita estos descuentos.
Los audífonos, sobre todo para Zoom, para Teams, para Meet, para StreamYard, para todas las aplicaciones, para Blackboard, para todas las aplicaciones ahí, Collaborate. Los audífonos, los micrófonos, todo lo que está ahí para recibir clases, hacer teletrabajo, la gente que llevan el colegio ahí, todo en Intelaf. ¿Tiene problemas ahí? Soluciones en Intelaf Tecnobono. 10% de descuento en el Tecnobono de Intelaf. ¿Qué hace Intelaf? Nos rodea de tecnología.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
La universidad es el gimnasio de la mente. La Universidad Da Vinci de Guatemala es crear, y en ese gimnasio se crean oportunidades para el desarrollo de todos los guatemaltecos, para el desarrollo suyo, desde diplomados, técnicos, licenciaturas, maestrías, doctorados, y eso transforma vidas. Ayer precisamente dialogamos con el rector de la Universidad Da Vinci de Guatemala, el doctor Cyrano Ruiz. Interesante hablar, es que fascinante hablar con un académico, un verdadero académico, y precisamente los énfasis en calidad educativa, la flexibilidad de horarios, las ubicaciones y ahora la oferta, ¿verdad? También los campus virtuales muy bien establecidos para todos los estudiantes, bibliotecas virtuales, las grandes bases de datos también que se necesitan para poder estudiar, hacer trabajos, investigar, ¿verdad? Esto. Así que ejercitarse es también aprender, y aprender es transformar, y transformarse es generarse nuevas oportunidades. Transformación. Yo por eso digo que aún para la economía de Guatemala, la economía no es que tengamos que reconstruir una economía, tenemos que en esa reconstrucción tenemos que transformar, porque si reconstruimos y regresamos a lo mismo, perdimos, y vaya si no perdimos. Entonces tenemos que transformar y aquí es esa oportunidad, fíjate, esa oportunidad la tenemos ahora, y estudiar es también una oportunidad de transformarse, y para eso está Universidad Da Vinci de Guatemala. Educación, precisamente, que transforma, tiene que ver mucho en línea con el liderazgo transformacional, el liderazgo no transaccional, el liderazgo no, de persona, de individuo al frente, porque eso es borreguismo más que otra cosa, sino liderazgo que tiene una visión y una misión, unos objetivos muy claros, que mide esos objetivos, que acciona y que puede ir viendo si va en la línea correcta de la visión, ¿verdad? Y eso es transformación. Tener visión, eso es transformación. Vamos a ir a una conexión ahorita hasta, creo que zona 2, pero en la Fundación Castillo Córdoba se reactiva el Guatemaltecos a Rescate. Estamos con Andrés Porras, gerente general de la Fundación Castillo Córdoba de FCC. Andrés, buenos días.
Buenos días, Estuardo, ¿cómo están?
Muy bien, por aquí viendo, leyendo acerca de el anuncio que hicieron ayer de la reactivación de Guatemaltecos a Rescate, que ha servido, digamos, ha sido un apoyo para tantos guatemaltecos en situaciones bien complicadas, digamos, la erupción del volcán, los tormentas tropicales que hemos tenido aquí, deslaves, pero sobre todo el área de desnutrición, el corredor seco, bueno, en tantas acciones que ha hecho Guatemaltecos a Rescate, ahora sigue en el tema de la desnutrición, pero se agrega a un reto todavía más grande, y yo quiero que nos contés de precisamente esta reactivación, hacia dónde, para qué, cuál es la población meta específicamente, y los dos retos fundamentales, la desnutrición, que ese sigue siendo el eje central, y encima pues el COVID, ¿verdad? Porque ahí esa es la realidad que tenemos que enfrentar a nivel mundial, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Guatemaltecos al Rescate. Por favor, Andrés.
Gracias, Eduardo. Nuevamente, buenos días, María Dolores. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues Fundación Castillo Córdoba tiene 30 años de estar ayudando a los guatemaltecos en sus diferentes programas. Contamos con 4 programas que manejamos constantemente. Y uno de ellos, pues es el de Guatemaltecos al Rescate. Estuardo, pues claramente tenés la película clara de qué es lo que hacemos. Recordaste el volcán de fuego que fue hace apenas 2 años, sí. Deslaves, inundaciones. Y este programa, Guatemaltecos al Rescate, pues es el que activamos cuando hay guatemaltecos en necesidad debido a emergencias o desastres naturales. El COVID-19 no dejó de ser una emergencia donde hay personas que necesitan nuestra ayuda. Y por eso hemos decidido activar el Guatemaltecos al Rescate a través de un plan que le llamamos Plan de Asistencia Alimentaria. ¿En qué consiste este Plan de Asistencia Alimentaria? Consiste en llevar alimentación para niños con desnutrición aguda y sus familias. ¿A través de qué? De una caja nutritiva que contiene 15 días de alimentación. Y lo más importante es que contiene un kit de recuperación nutricional para atender al niño que se encuentra en esta situación. En total, les vamos a llevar a estas familias 45 días de alimentación, ya que la caja vamos a hacer 3 entregas distintas en distintos momentos. ¿Y por qué vamos a hacer 3 entregas distintas? Es porque nuestro plan, nuestro programa que estamos lanzando a través de Guatemaltecos al Rescate y Asistencia Alimentaria, lleva una parte elemental, que es el control nutricional de los niños, porque nuestro reto en este caso es buscar la recuperación del niño que se encuentra ya detectado con desnutrición aguda. En total, hasta en este momento hemos detectado 1.500 casos de estos que podemos nosotros atender. Lo estamos haciendo a través de los recursos con los que ya contamos en el interior del país, a través de Fundación Castillo Córdoba. Vamos a estar en 9 departamentos, 51 municipios, y esperamos poder realmente aportar a que estos niños tengan una mejor condición de vida de aquí en adelante y poder transformar las oportunidades que a ellos les puedan venir.
Tengo una pregunta al respecto. Si nos pudieras ayudar a definir el término de desnutrición aguda, porque por lo general escuchamos desnutrición crónica. ¿En qué es la desnutrición aguda y en cuánto tiempo se llega a este estado?
Bueno, la diferencia de la desnutrición aguda con la crónica, tal vez hagámoslo por diferencia. La desnutrición crónica, esta se da cuando un niño, desde su concepción, la madre tiene dificultades de poderse alimentar y de poderle proveer a través de su concepción los nutrientes necesarios para poderse desarrollar, y durante la famosa ventana de los 1000 días, el niño no tiene la suficiente alimentación que le permita generar su desarrollo cognitivo. Esto lo que sucede es que el que se detecta como es desnutrido crónico, pues sabemos que no tiene una oportunidad de poderlo revertir porque no hay las conexiones neuronales que le permitan desarrollarse más adelante. La desnutrición aguda son espacios específicos en los cuales las personas no tienen acceso a alimentos. Yo puedo llegar a ser, ustedes me ven, estoy pues algo cachetón, pero yo puedo llegar a ser un desnutrido agudo eventualmente si durante un lapso de tiempo no tengo acceso a alimentos. Entonces, por eso nuestro plan, en donde la desnutrición aguda se atiende más clínicamente que a través de un sistema, que es lo que los expertos dicen, el tema de desnutrición aguda es todo un sistema, no solo de acceso a los alimentos, sino de oportunidades de trabajo, de desarrollo, etcétera, etcétera. La desnutrición aguda es mucho más clínica, es mucho más en términos clínicos, es atender a una persona que no ha tenido acceso a alimentos durante un espacio de tiempo, el cual ha venido afectando su salud. Y por lo tanto ha perdido peso, ha perdido micronutrientes importantes en su cuerpo y que le pueden llegar a causar la muerte.
De hecho, aquí les recomiendo a todos el análisis del estudio Martorell, que es siempre que menciono, porque ese es el estudio fundamental, es el estudio base para precisamente el estudio de la desnutrición. Es un estudio que hicieron en Chiquimula. Ya no se hacen por cuestiones de bioética, pero ese estudio es lapidario, ¿verdad? Y de ahí el doctor Martorell logra establecer cuánto tiempo tendría, empezando en ese momento cuando termina el estudio, si empezamos hoy 16 de julio del año 2020, cuántos años nos tomaría para llevar a muchos niños desnutridos crónicos y agudos también. Primero los agudos hay que llevarlos a crónicos, y de crónicos hay que sacar a los crónicos para llevarlos a un promedio. ¿Cuántos años nos llevaría en Guatemala? Es una misión enorme, Andrés, porque el COVID solo ha venido a mostrar, pero también ha enfatizado la desnutrición.
Esa era mi siguiente pregunta, Estuardo, y Andrés, en cuanto a que si ha aumentado el número de desnutridos agudos, en cuanto a que ahora hay más personas que no tienen la posibilidad de comprar alimentos.
Pues las cifras oficiales a las cuales nosotros tuvimos acceso, que es conocida, son públicas, porque es lo que se llama la sala situacional que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace todos los meses o cada trimestre, pues ahí nos demostraron que sí aumentó la desnutrición aguda en Guatemala. No, yo te diría, sí está aumentando por el tema del COVID, porque el acceso a alimento las personas no lo están teniendo, no están pudiendo salir a trabajar, y eso es una consecuencia de lo que está pasando. Pero, le reitero, las fuentes oficiales son las que nos dicen que hay un aumento de la desnutrición aguda en Guatemala, y nosotros desde Fundación Castillo Córdoba tenemos un programa que se llama Programa de Recuperación Nutricional, donde atendemos casos de desnutrición aguda. Lo hacemos desde lo que se llama la desnutrición aguda leve o riesgo nutricional, desnutrición aguda moderada y en algunos casos la desnutrición aguda severa. Entonces tenemos experiencia en detectar y atender esos casos y consideramos que en base a la intervención que estamos haciendo, pues esperamos tener éxito en poder lograr recuperar a esos niños o por lo menos no permitir que se siga deteriorando su situación nutricional.
¿Cuáles departamentos incluye este programa para este tiempo que ya aquí, o sea, la desnutrición aguda ya estaba antes de COVID?
Ya.
El COVID lo que vino a hacer es acelerar, agudizar, vino a mostrarnos un cuadro de desnutrición que tenemos. ¿Cuáles son los departamentos que incluye este programa, esta fase de Guatemaltecos a Rescate?
Bueno, son 9 departamentos, como lo mencioné, 51 municipios. Los departamentos exactamente son Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Guatemala, Escuintla, Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz.
Estoy viendo aquí que hay departamentos del Corredor Seco, ¿verdad?
Chiquimula, es correcto.
Camotanga.
Específicamente estamos atendiendo la parte de Chiquimula. Uh-huh. Camotán específicamente, nos sí, concentramos en ese municipio. También está pues Esquipulas, Iguala, sí. Chiquimula Cabecera. Creo que hay algo que las personas tienen que entender, Estuardo. La desnutrición aguda no está tan lejos como creemos que pueda estar.
De ningún guatemalteco, sí. De ningún guatemalteco.
Y uno piensa que están muy recónditos y a veces están lo más cerca que uno se imagina, ¿verdad? Porque mencionaste el departamento de Guatemala.
A veces está en la vecindad. Uh-huh. Sí. En la colonia, sí, sí. A veces está en la colonia que está a la par. Yo lo miro todos los días en la zona 18. Era ahí, a par, digamos, entre uno ve el Limón, por donde yo vivo. O mirás el Renacimiento, o mirás
algunas áreas de Villanueva,
áreas de Villanueva, de Misco, o sea, sí estamos hablando de Huehuetenango, pero estamos hablando también de la periferia del área metropolitana. O sea, no, Andrés, la desnutrición no está, de hecho, no está tan lejos como a veces la pensamos, digamos, está tan lejos como Camotán, o tan lejos como, no sé, Ixchiwán. O tan lejos como...
Los Santos, Cuchumatán, puedes decir, sí, Eduardo.
Sí, o Santiago
Chimaltenango. Nosotros, ¿sí? Pero no, en verdad, la desnutrición aguda no está tan lejos. Pero acuérdense que la desnutrición al fin es una malnutrición. Entonces, también es un tema de hábitos correctos de alimentación.
Correcto.
Y eso trabajamos mucho nosotros, nuestro programa de recuperación nutricional, el sembrar esa semillita en las personas que nosotros atendemos a través de este servicio gratuito que damos, de explicarles lo importante de una alimentación correcta y adecuada para sus hijos y para ellos mismos también.
Una de las bases de datos mejores en Guatemala es la que ustedes tienen por el monitoreo, ¿verdad? ¿Ese monitoreo va a continuar?
Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un modelo donde tenemos tres sistemas que nos permiten determinar la situación nutricional del niño actualmente. En la primera entrega que ya iniciamos hace como 11, 12 días atrás, lo que hacemos es una medición que se llama CMB, que es la circunferencia media del brazo. Le medimos al niño su circunferencia media aquí del brazo acá, y eso nos permite determinar qué nivel de desnutrición puede tener. Sin embargo, ese no es totalmente, eso lo hace menos invasivo, porque también en temas del COVID no podemos tener mucho contacto con las personas. Nuestro equipo de trabajo está tomando todas las medidas de seguridad sanitarias necesarias para poder entrar en contacto con estas personas. Y hacemos eso. Adicionalmente, implementamos por el apoyo de una nutricionista ya por graduarse de una universidad, donde implementamos un sistema de tamizaje que se llama un cribado. Este tamizaje lo que hace es una serie de preguntas para cualquier persona de campo o técnico de campo, donde pues le preguntamos cosas como cuántas veces al día está comiendo el niño, si le han dicho a la mamá que el niño tiene cara de viejito, si lo ven de piel arrugada o seca. Entonces eso nos tira un puntaje y nos determina el riesgo nutricional en que se encuentra el niño.
Toda la semiología, todos los signos que la gente describe con sus propias palabras, ¿verdad?
Es correcto. Y eso es lo más importante, porque es como multiple choice, pero son 1, 2, y si nos da menos de 4 puntos, sabemos que es riesgo nutricional alto. Si nos da de 4 a 5 puntos, es que tiene un riesgo medio, y si tiene 6 o en adelante, nos da que pues no tiene riesgo nutricional.
Y todo eso va a la base de datos, ¿verdad?
Eso lo llevamos a la base de datos. Entonces nosotros vamos sabiendo cómo va la evolución del niño en la siguiente entrega que le vamos a hacer, que tiene que ser dentro de los 15 días posteriores a que le hicimos la entrega de la primera caja, volvemos a hacer el tamizaje. Adicionalmente, hacemos llamadas de verificación. En esta primera etapa estamos haciendo una llamada que se llama llamada de identificación, donde nos ponemos, identificamos al niño, identificamos a la madre. Le preguntamos, mire, está llenando ¿cómo está haciendo la fórmula de Incaparina que contiene la caja? ¿Le está poniendo el azúcar? ¿Le está poniendo el aceite vegetal? Recuérdense que cuando hacemos recuperación nutricional es importante incluir aceite vegetal. ¿Por qué? Porque se eleva el nivel calórico de lo que está consumiendo el niño, o la leche que le incluimos ahí, la leche en polvo Australian. Y entonces identificamos que el niño se esté alimentando y que le estén dando la fórmula adecuadamente, porque nuestra caja nuestra caja nutritiva, como le llamamos, tal vez no lo mencioné antes, pero está avalada por nutricionistas expertos, la Facultad de Nutrición de la Universidad Francisco Marroquín avaló. La caja contiene el 50% el 50% de energía que necesita una persona diario y el 100% de proteína para consumir. Obviamente la caja no esperamos que llegue al 100% porque es muy dificultoso. Solo para decirles, cada caja que estamos entregando pesa aproximadamente 60 libras de alimentos. Eso es lo que estamos entregando, wow, para que se den una idea.
60 libras cada caja. Y eso es para 15 días, luego 15 días. Al día 15.
Para una familia de 5.
Para una familia, sí, porque no solo come el niño. Estamos pensando en la nutrición aguda que afecta al niño, pero junto con el niño comen los hermanitos y come papá y come mamá y come, exacto, todos. Entonces esos 15 días, otra entrega en el día 15 y otra entrega en el día 30 para ajustar los 45 días. Esa es la, entiendo que es la lógica.
Así, ¿verdad? Eso es, ¿por qué? Porque la fórmula que enviamos es una fórmula que tiene un más menos 15 días de duración. Entonces tenemos que tratar de volver con el niño dentro de esos 15 días. Dependiendo de la edad del niño, la fórmula le puede durar 13 días, le puede durar 18, 20 días, porque es un kit genérico. Normalmente, sí, en un programa de recuperación nutricional como el nuestro, nosotros le entregamos un kit exacto para el peso, talla y edad del niño. Sí. En este caso, tenemos que hacer algo genérico porque estamos entregando de uno en uno. Entonces, le presentamos un instructivo donde va según la edad del niño y ahí la mamá va a hacer el seguimiento. Y ese es el seguimiento que hacemos a través de nutricionistas llamando telefónicamente para determinar cómo va la evolución.
También del grupo Pantaleón, la donación de alcohol, el alcohol en gel y el azúcar, porque la parte de la higiene también es importante. Y estaba viendo que aparte de los alimentos y todo, los alimentos, pastas, cereal, avena, frijoles negros, ahí es bien completa la caja. Aparte, hay una presuposición, digamos, hay un supuesto previo y es que esto va a incluir, digamos, cuestiones locales, ¿verdad? Hierbas, verduras, no sé, aguacates, o dependiendo de la región, si es costa, mango, piña, si es en altiplano, va a incluir otra. Ahorita que hay durazno, incluye cosas locales, cosas que la misma familia puede cosechar localmente y que no necesariamente represente una carga financiera para ellos, cosas que pueden tener en un huevo, por ejemplo, si tienen gallinas, ¿verdad? Para la comunidad también, o sea, se va complementando también con lo que hacen, pero la parte de higiene incluye mascarillas. Estaba leyendo que incluye mascarillas también en la caja.
Incluye mascarillas, en algunos casos también les estamos dando, pues recibimos ese apoyo de Pantaleón, muchas gracias les decimos a ellos, porque pues al final eso nos ayuda a nosotros, a que nosotros podamos extender más la ayuda de lo que las fuerzas nos dan. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, la parte de higiene para nosotros es importante, entonces estamos entregando mascarillas, estamos entregando también jabón antibacterial, uh-huh, y por el apoyo de Pantaleón, pues este alcohol en gel o alcohol al 70%.
¿Y azúcar también?
Azúcar también, ellos nos donaron azúcar. Parte del azúcar que va en los kits de recuperación nutricional, que es necesario para que la fórmula sea adecuada.
Por último, Andrés, tenemos eso ya Asturias, de hecho lo describí hace 100 años, hace casi 100 años en su tesis de Derecho en la Universidad de San Carlos. Él describía que uno de los problemas que tenemos en Guatemala, o que los guatemaltecos tienen, en el problema social es higiene. Esto, con muchos estudios en antropología, se ha demostrado que, por ejemplo, los niños, hay programas de nutrición, de micronutrientes. Yo mencioné el estudio Martorell, pero no es el único, hay muchos estudios que se tienen, pero cuando no hay higiene, hay un problema, que al niño le da diarrea, ¿verdad? O amebas, o hay, con lo que decimos coloquialmente, lombrices y todo eso. Y entonces el niño termina no aprovechando, o la familia termina no aprovechando estos nutrientes y esa es otra rama, ¿verdad? Y ahí es donde el Ministerio de Salud tendría que entrar, digamos, con desde las vacunas hasta los micronutrientes y hasta capacitación, sobre todo ahora con COVID, del uso del gel, del uso del jabón antibacterial, el uso de mascarilla, el uso de todo. Pero la fundación también tiene alianzas con las comunidades, ¿verdad? Con organizaciones comunitarias para hacer ese trabajo, si es muy necesario.
Es correcto. Hemos estado en conversación con, lo que hemos estado haciendo es que trabajamos muy muy a nivel local. Entonces, sí, nosotros, sí. Nuestro programa de recuperación nutricional tiene dos sedes, una en Occidente y una en Oriente. Tenemos nutricionistas en esos lugares que se mantienen en contacto constante con el ministerio, con las áreas de salud, se les llama, del Ministerio de Salud.
De salud, ajá.
Y el listado que nosotros tenemos de esos niños detectados con desnutrición y que estamos utilizando viene de esas áreas. Nosotros nos acercamos a ellos y ellos muy abiertamente, pues lo agradecemos, nos fueron dando datos, porque nosotros tenemos nuestro programa de recuperación nutricional y algunos de esos pacientes que estamos atendiendo son de nuestro propio programa, gente que se acerca a nuestras, o que se acercaba hasta antes del COVID, a nuestras jornadas nutricionales, uh-huh, para poderles atender, o que eran recomendadas a que fueran con nosotros. Hemos estado hablando justamente hoy, pues sigo en reuniones con ese tema, con el sector gobierno, para que nos están acompañando en la mayoría de los lugares, gente del Ministerio de Salud, gente de CESAN, hasta las alcaldías o los CODES o COMUDES nos están apoyando para ir entregando esta ayuda. Tocas un tema importante que es el tema de lo que le llamamos la suplementación. Hemos tenido algunos casos donde sí se ha empezado a dar suplementación en el acompañamiento que nos está dando el Ministerio de Salud y es algo que tendremos que irlo implementando conforme este plan se vaya dando. Sí, sí es importante, lo decís claramente. Si el niño tiene ameba, si el niño tiene algún parásito, el kit de recuperación nutricional nuestro no va a ser tan efectivo como podemos esperar. Y nos va a costar un poco más la recuperación
del niño. Y toda la investigación antropológica demuestra que si el niño tiene, digamos, por patrones de higiene, el niño tiene diarrea y todo, o parásitos, sobre todo con la lluvia amebas o con la lluvia también llegan otros vectores, no solo es el niño, es la familia también completa la que está afectada. Y entonces ahí habrá que... a mí me encanta que todo esto está hecho, María Lourdes, desde la iniciativa privada. Todos sí,
y por consiguiente va a ser mucho más efectivo.
Y yo creo que aquí es donde precisamente los centros de salud en alianza y en cooperación, uh-huh, también deben aprender. Y la iniciativa privada debe aprender también de la sabiduría que estos centros tienen a niveles locales. Pero recuperar a estos niños es fundamental en estos momentos. Protegerlos del COVID y luego recuperarlos nutricionalmente, ahí se cuadruplicó, se triplicó el reto, Andrés. es un reto enorme, pero gracias a Guatemaltecos al Rescate por agarrar este reto y llegar y decir, esto es lo que creemos que es lo mejor, y a las universidades, para la universidad que está también digamos, colaborando en esto, empresas que están colaborando en esto, pero la Fundación Castillo Córdoba de Cervecería Centroamericana es la que ya por muchos años ha venido con este programa. El de Tsununá es uno de los que yo más, de hecho fui varias veces a Tsununá, y la recuperación nutricional. Niño recuperado significa también familia recuperada, que es una cosa muy interesante, Andrés.
Es correcto. Es más, nosotros, pues en nuestra visión desde Fundación Castillo Córdoba es una Guatemala digna, sin desnutrición, educada y con oportunidades para el futuro. Chabá. Si nosotros sacamos a un niño de la desnutrición y lo llevamos a un estado nutricional adecuado, estamos seguros que él se va a poder proveer de un mejor futuro. Eso es algo que yo comento con el tema de combatir, pues al final, y el esfuerzo que a nivel país se está llevando a cabo con el tema de la desnutrición crónica. Uno creería, y lo leí en un libro, se me olvida ahorita el nombre, pero de un autor que vino a Guatemala, y él mismo decía, el lograr tener si llegásemos a tener una primera generación de niños sin desnutrición en Guatemala, nuestro futuro sería impresionante. ¿Por qué? Porque no es tanto preocuparse, yo lo veo muy simplista como guatemalteco, como Andrés Porras, soy un ejecutivo, no soy un experto en nutrición, he aprendido en estos años que tengo de trabajar en Fundación Castillo Córdoba, pero si nosotros les damos esa oportunidad a los niños de alimentarse y crecer y poder erradicar o bajar drásticamente la desnutrición crónica y que los casos de desnutrición aguda en el país sean muy, muy bajos aún, vamos a tener un mejor futuro, porque las personas van a tener la capacidad cognitiva de poder proveerse un mejor futuro.
Sí, la
no hay que pensar en un gran sistema de que hay que llevar oportunidades de trabajo, hay que hacer esto y lo otro. Esto es algo muy personal mío, que así lo pienso, sino que tenemos que alimentar a los niños y van a ver cómo la siguiente generación va a ser mucho más productiva y mucho más capaz de proveerse.
Y la correlación directa entre nutrición y educación. Era, si no está nutrido, llega a la escuela, pero llega a dormirse. O a esperar la hora
que den. Trabajamos nosotros. Bueno, que lo comentar. Nosotros tenemos un programa de muchos años, uno de los icónicos también, que se llama Programa de Alimentación Escolar, donde apoyamos a las escuelas oficiales rurales mixtas, brindando un vaso de Incaparina diario en 7 departamentos del país, en más de 69 escuelas actualmente. Antes que el COVID nos frenara, teníamos un reto fuerte de seguir creciendo esa parte. Pero más que el vaso de Incaparina, lo que tratamos de ahí es inculcar en los niños los hábitos de limpieza, higiene personal, y cerciorarnos y garantizarnos que los niños tengan una alimentación adecuada que les permita desarrollarse adecuadamente en el colegio.
Así o en la escuela. Muchas gracias. Yo ahí propuse que en lugar de que el vaso de Incaparina sea a las 10, yo lo había sugerido que se moviera a las 8.
Okay, así es como lo hacemos.
Y pues lo vi en varias escuelas.
Tienen ese beneficio nuestro.
Sí. A las 10 ya se durmió 2 horas.
Con el vaso de Incaparina.
Sí. Y van a clase.
Reciben a las 8 de la mañana, eso ya les quita el hambre, porque un vaso de Incaparina te da entre el 20 y el 30% del requerimiento diario de un niño para un niño. Entonces ya el niño, las primeras clases, las recibe ya atento, porque ya llenó su estómago, ya tiene un alimento que le da sustento. Y luego, antes de irse a casa, ya entra la parte del Ministerio de Educación, que es la que se viene dando desde el año 2016, que se creó la ley de alimentación escolar. Uh-huh. Y pues los niños ya no se van con el estómago vacío a casa, sino que se van, como yo le digo, se van con el estómago medio lleno a esperar, primero Dios, su tercera alimentación del día en casa.
Es almuerzo, y eso sería. Gracias Andrés, muchas gracias, Guatemaltecos a Rescate. Entonces, 9 departamentos, la cobertura en la lucha contra la desnutrición.
Y 1,500
crónica aguda, sí, se va aproximadamente, será el número, estaba...
Son 1,500 cajas que se
estaba
van.
Viendo aquí, sí. Que, digamos, ya raciones de comida superan el millón.
Personas más o menos beneficiadas, 45 días de alimentación, lo que nos lleva a que vamos a estarles dando a los guatemaltecos en estos mes y medio, más o menos, que vamos a estar, o 45 días, 1,125,000 tiempos de comida. Ya.
Y eso es para los más necesitados. Aquí estos son los más necesitados de entre los que ya tienen necesidad, los más necesitados, porque son los más afectados, empezando con niños, pero incluyendo toda la familia. Muchísimas gracias, nosotros vamos a ir a corte.
Gracias.
102.1 FM, seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y un espacio de sanación en Ajau, el kit inmunoestimulante y el kit para afecciones respiratorias, todo en Ajau. Porque el sistema inmunológico
Eso
tuvo que venir un virus para
que tomáramos conciencia
del sistema inmunológico. Está bien o te morís con el COVID.
Al inicio todo esto lo pensaba y decía, bueno, pero si lavarse las manos es parte de lo que deberíamos hacer. Cuando hablaban, lávense las manos, decía, pero ¿y cómo esto ha hecho que nos volvamos más conscientes de estas cosas? Cómo cuidar tu salud, cómo fortalecer tu sistema inmunológico, el tema de lavarse las manos y tratarse bien.
tratarse bien, sanacionajau.com, abre a las 9 de la mañana, a 3 por la tarde, mire, reflexología, masaje linfático, sueroterapia, jugoterapia también, camilla, cerajem, acupuntura, quiropraxia, la desintoxicación iónica, se la hiper mega recomiendo, las toxinas, luz infrarroja, también sauna finlandés, todo lo que tiene Ajau para usted. Ajau es un espacio de sanación, edificio centro, el edificio zona médica, aquí en zona 9, aquí en, ahí por donde sacan los antecedentes, ahí está este edificio nuevo, lindo. El teléfono es 2508-7373, es Ajau, para que usted, su sistema inmune, leve sistema inmune, eso es lo que va a escuchar con nosotros de en la mañana, en la tarde y en la noche, va a escuchar sistema inmune, porque la verdadera lucha contra el COVID-19 es fortalecer tu sistema inmune. El kit precisamente que están presentando tiene vitamina C, vitamina D,
zinc,
ese es sistema inmune de radio escuchas. Por eso, fortalecerlo más, vaya Ajau, el kit inmunoestimulante y el kit para afecciones respiratorias en Ajau. El WhatsApp es 5516-5063 y en el website es sanacionajau.com. Estimaciones de CEPAL, estimaciones económicas de CEPAL, también nos han hecho varias preguntas también con relación al bono 14, estoy tratando de contactar para mañana, si es posible, a licenciado Aguilar, si tiene tiempo, porque también tiene actividades de su trabajo, ¿verdad? Para que nos explique un poquito también cómo regresó todo al estado anterior en el bono 14, cómo se da esto. A propósito del bono 14, CEPAL lanza también estimaciones económicas para América Latina.
Así es, ayer CEPAL dio a conocer el estudio que hizo al respecto en página 11 del periódico.
Es una caída horrible, ¿no?
Menos 4.1% para el PIB de Guatemala. Recordemos que en junio hizo...
¿Otra vez? ¿Menos?
4.1. O sea, se está destruyendo la riqueza creada en algún momento.
¿Ya se destruyó?
Sí, sí, sí.
Como vamos ahorita, ya se destruyó.
Y mira el tiempo que llevamos. Y en esto...
Y año y medio decía el señor Matraca y el señor Cacerola, decía.
Que iban a abrir.
Sí.
Bueno, año y medio llevaría o más la recuperación.
Año y medio solo para abrir. Recuperación, sí. Olvidémonos.
Bueno, es que año y medio sería una locura. La CEPAL, la Comisión
Económica... ¿Pero se dijo también la ministra?
Pues mira, es que al final...
¿Para animarnos, dijo?
¿Sabes cuándo van a entender que hay que abrir antes? Cuando caiga la recaudación de tal forma que ya no puedan ni endeudarse. Porque al final la recaudación puede caer, pero si pueden endeudarse, seguirán pidiendo fiado a nuestro nombre.
Y lo que están preparando para agosto, en agosto, cuando miremos los números de agosto... Aquí estas sillas no van a ser suficientes.
No van a ser suficientes. Y hay otro tema también, esto a lo que hay que poner mucha atención, es que no quieran crear una ley, la ley dictatorial semaforil, o la ley semaforil dictatorial, para que no importa si haya estado de calamidad o no, puedan gobernar y subir y bajar talanqueras, y ahora son semáforos a discreción.
Ahora son matracas. Y pitos, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Lord Pito también diciendo que va a tomar tiempo. Ayer salió un resumen de los picos, ¿va?
Ajá.
Fíjate que en marzo te dijeron, mire, el pico viene en abril.
Sí.
En abril te dijeron, fíjate que viene en mayo y ahí por junio. Llegó mayo, junio. Fíjate que el pico viene en julio. Ya julio vamos más de la mitad. Ahora el pico es en agosto y septiembre. Ya veo el titular en agosto y septiembre, ¿va?
Después ya por finales de mediados de agosto.
Y fíjese que Santa Claus viene con todo y pico, ¿va?
Y pídale a los creyentes el día 15 de agosto aquí en la capital, que es donde estamos, en el departamento que estamos más fregados, que baje, porque si no sería en octubre o diciembre, vaya pensando.
Y bajar de 360 casos por cada 100,000 a 5 por cada 100,000. Pero precisamente por eso, hoy en la tarde, en mi programa de las 5 por la tarde, de las 5 por la tarde, luego viene María Dolores 6 por la tarde, con familias que se dedican a la empresarialidad.
Así es.
Yo voy a repetir la entrevista que hicieron ayer con Henry, el empresario ecuatoriano, el caso de Guayaquil, porque ellos se fueron de tener unos picos impresionantes por la relación que tiene Guayaquil y España, ¿verdad? A cero, lo llevaron a cero. Y que es impresionante cómo lo hicieron.
Sí, cómo lo hicieron, cómo tomaron medidas, cómo asumieron la responsabilidad, porque aquí era responsabilidad, asumir esa responsabilidad.
Pero lo que le explica que Iniciativa Privada al final dijo, bueno, esto...
Somos más rápidos.
Somos más rápidos nosotros.
Más eficientes.
Más eficientes. Vamos a gastar mucho menos que aquellos, porque no vamos a desperdiciar recursos y vamos a ponerle énfasis a solo un objetivo, una misión y todos hacia eso. Y comunidad, alcaldía... iniciativa privada, todos hacia una misión.
Ahora, aquí lo que hay que reconocer es que los políticos que estuvieron también ahí
entendieron.
Entendieron que su función era no estorbar.
Era quitarse.
No estorbar.
Era quitarse, incluido el mismo Henry, que estaba en dos con dos sombreros, ¿verdad? Como empresario era, y también sí, como...
Su función era no estorbar y al no estorbar es facilitar que todas estas acciones y se pudieran hacer rápidamente sin el estorbo de toda esta tramitología interminable. Mientras tanto, pues CEPAL está hablando del menos 4.1% que va a caer en Guatemala el PIB. El Banco de Guatemala hizo su revisión en junio y estaba calculando entre 1.5 y menos 1.5 y menos 3.5 y decía que en promedio era menos 2.
Hace 8 días era nuestro tema, ¿te acordás? Nuestro tema central.
De menos 2.5. Mientras tanto, pues ya están hablando de...
Menos 4.
Menos 4.1% el CEPAL. Y mira que lo está diciendo CEPAL. Ahora, aquí viene el otro tema, Estuardo. Porque cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para que esto sea lo menor posible, porque esta es la proyección.
Sí.
Pero ¿cómo hacemos para que esa proyección sea menor?
El impacto sea menor.
¿Y cómo hacemos para que nos pongamos patines con turbo y salir adelante más rápido y que esa cuesta, no sea una cuesta.
A Elon Musk que nos ayude, que nos dé uno de sus cohetes, fíjate.
Sí, casi que. ¿Cómo hacer?
Un SpaceX que nos dé.
Y aquí creo que el tema de la empresarialidad, el tema de la innovación, el tema de la creatividad está.
¿Por qué crees dado? Que te digo que no aquí más que reconstruir, tenemos que transformar esto? Y esta es la oportunidad.
Y esta es la oportunidad de pedirle, de
exigirle. Esa caída del 4 es una oportunidad para darnos cuenta que el gobierno no sirve de nada más que para estorbar, que los impuestos tienen que bajar, que lo que dijo la calle en Uruguay, y mira Uruguay.
La tramitología.
Y quitar la tramitología.
No agrega valor.
Fíjate que ayer me contaron que una mi gran amiga, yo la conocí de niña, ahora ya es ya toda una mujer, graduada con honores y todo en otro país, ella con recursos de la familia, nitio, vino a abrir su empresa. 3 meses para darle permiso a la empresa, fíjate. 3 meses de nacer. Y yo creo
que tenga cuidado si alguien está en algún lugar donde puedan haber vibraciones cósmicas.
Ah, sí, porque ya viene la otra ley, ¿verdad? Ley de...
Y pongamos atención porque, ojo, en este momento dependemos de los estados de calamidad y del Congreso para seguir...
Dependemos de un dictador, porque toda esa ley es de dictadura. Pero que esa la hizo Peralta. Peralta lo hizo en términos... esa ley del orden público es una ley de un dictador.
Y es ahí donde creo que tú hiciste un programa también muy interesante, Estuardo, que valdría la pena repetir o retransmitir, cuando se cuestionaba el sentido de esta ley y si no la están usando.
Más allá de lo que la ley misma permite.
Y entonces resulta que a raíz de eso los ciudadanos podemos hacer solo lo que nos permiten.
Sí, que ¿desde cuándo?
Se volteó la situación.
Sí, pero eso es de dictador. Eso es de Peralta, que no quería que le fueran a dar golpe, por eso hizo la ley de orden público.
Y entonces los ciudadanos podemos hacer solo lo que nos permiten, mientras que el político puede hacer todo aquello que no dice, que no prohíbe la ley.
Incluido plazas fantasmas. Y como los fantasmas no les da COVID.
Y se vuelve al revés la situación.
Pero mire, en lo que discutimos esto, mejor por alivio en la garganta, línea natural, alivio natural, duradero, irritaciones en la garganta, antiinflamatorio, antibacteriano, cicatrizante, estimula la producción de defensas también. ¿De qué está hecho por alivio? De regaliz, de equinacia, de propóleo, de saúco, de tomillo. Tan deliciosa la jalea de saúco, ¿verdad? Ah. Oh, guayate, pan, sauco, tomillo, menta, eucalipto, ¿verdad? Es Proalivio. La otra semana vamos a tener otro Zoom con Proalivio para que muchas personas puedan entrar de venta en Quimfica. Quimfica es la productora de Proalivio y de muchas otras, vitamina D, vitamina C, zinc, también clorofila, todo lo que produce también Quimfica y también importa. También es importadora de... Así que en Quimfica, verá, es Proalivio, Proalivio también de venta en varias
y sabe delicioso.
Ah, sí. Es por el propóleo.
Sí.
Pura miel. Pura sí, miel.
Yo creo que es la miel, porque el propóleo es algo amargo, pero el sabor es, que tiene, sí, pero es muy bueno, sí. Lo hicieron muy bien.
Sí, ahí está Proalivio para la garganta, otra vez, sistema inmune, lo que descubre el doctor peruano, que aquellos pacientes de COVID que entraron al proceso de higiene bucal extrema, salieron más rápido del proceso, de la enfermedad.
Interesante.
Sistema bucal extremo. Y para eso está también Proalivio, porque es spray, se lo echo en la garganta, y jarabe también, Proalivio de Quimfica. Vamos a corte, regresamos. Days when I could live my life without you. Without you.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
En Oceana, listos para recibirlos, todas las medidas de seguridad e higiene, todos los protocolos internacionales en Oceana. Así que, cansado del Zoom, cansado del
Home. Va a ser Zoom ahí.
Del
imaginas.
Home. Sí, pero si voy ahí me voy a olvidar del Zoom. Mejor digámoslo de una vez. Seamos realistas, compu no voy a llevar de una vez, te digo. A ver, ahí te dejo la compu que... Comprarla tú, porque vamos a ver a Oceana. Me voy a ir a Oceana en todas las instalaciones de Oceana, perfectamente adaptadas. En Oceana. Oceana era ya toda la energía para energizarse con el oxígeno ahí de ese espacio mar-tierra, ¿verdad? Que es el oxígeno más puro, el mejor. Le renueva, le sube también el sistema inmunológico.
Además, el sonido del mar.
Te calma.
Es muy relajante.
Si usted está tranquilo, desestresado, su sistema inmune sube.
Sí, el estrés es terrible.
El estrés, sí, es el que más le pega al sistema inmune. Para eso está Oceana. La encuesta de prensa libre, uno de los grandes hallazgos de la encuesta de prensa libre, hecha por Prodatos, es que los jóvenes son quienes menos creen, menos atentos están a la prevención, pero son quienes más podrían ser portadores de el SARS-CoV-2. Y ese es un problema que yo creo que vamos a tener que empezar a entrarle a la, ¿verdad? Porque aquellos de la fiesta de la mueblería, por ejemplo, si te percatas, ellos estaban ahí como les pelaba todo, ¿verdad?
Y mira, Estuardo, al final, mira, creo que este tema de los jóvenes menores de 24 años son el 49% de los que entrevistaron.
Ajá.
El 49% que tenía de entre 18 y 24 años dijeron que pues no se preocupaban tanto por el tema del COVID. O sea, estaban preocupados, perdón. El 49% estaba preocupado. El otro 51% pues no era un tema relevante.
Sí, lo he escuchado por ahí, pero me pela.
Versus de los 30 a 45, sería interesante ver qué pasa de los 25 a los 30, pero de 30 a 45, el 91%, que es un gran salto, y el 100% de los mayores de 55. Ahora, me hace sentido, Estuardo, si tomamos en cuenta que...
Estoy en el 100%. Mayores de 55, ya tengo 55. Poneme de una vez ahí, Estuardo, en el 100%. Sí.
Ahora, me hace sentido si tomamos en cuenta que la probabilidad de tener una complicación, porque conforme vas creciendo, vas desarrollando comorbilidades, no necesariamente, pero se puede dar, es lógica. O sea, si eres más joven, pues son pocos los jóvenes que tienen hipertensión,
sí,
que sufren diabetes, por lo menos a los 24 años, tal vez más adelante. y que tienen, por ejemplo, enfermedades renales. Sí va a haber, pero la proporción de este grupo versus la proporción en adultos mayores de 55 años, pues es mayor, o sea, hay más personas que pueden tener estas comorbilidades. Entonces, a mí me hace sentido que los jóvenes crean que son invencibles.
¡Son de hule! ¡Ya ahora ustedes bien, no son de hule!
Ahora bien, si eres un joven que tiene comorbilidades, eso ya es una necedad.
Mira al Diego cómo nos mira. Mira al Diego cómo nos mira, cree que a él estamos hablando.
Ahora,
mira, mira, ahorita se metió
atrás de la pantalla, ahí atrás del monitor.
Sí, para que no.
Pero, ahora bien, ¿qué es lo que sí le está
tu
llegando?
Tu cola tenés, va.
Fíjate. ¿Qué cosa sí le está impactando a estos jóvenes? El tema de los adultos en su familia. Entonces, es ahí donde ellos dicen, bueno, no es por mí, sino es por mis...
Sí, yo soy de hule y soy Superman y la que ellas creen que son la Mujer Maravilla y que son la... ¿Cómo se llama aquella israelí que hace...?
Wonder Woman.
La Wonder Woman.
La Mujer Maravilla, sí.
Sí, y que son invencibles. Y que nunca les va, y que si les da igual, les viene el norte. Pero, ¿qué de tu papá? ¿Qué de tu mamá? ¿Qué de esos que tenemos 50 para arriba en la casa?
Y en especial...
Los abuelos.
Los abuelos, y en especial si sabes que dentro de tus...
¡Ya padres, soy abuelo!
Ya eres abuelo.
No, pero según esa encuesta ya soy abuelo. Ya soy
abuelo, como le hice. Va. Va. Entonces, no sigamos con ese tema, regresemos a los de...
¿María Dolores?
En especial, el tema, Estuardo...
¡Uy! Oiga, no lo escuchas.
De los abuelos, que tienen comorbilidades.
Sí.
O sea, ahí hay que poner
diabetes,
mucha atención.
Hipertensión, sí. Problemas de estómago.
Por ejemplo, hay personas que están con cáncer y están en tratamientos. Y lo primero que baja son las defensas. Por ejemplo, en un tratamiento de quimioterapia.
Sea diabetes, sea hipertensión, sea cáncer, sea páncreas o lo que sea, que esté enfermo adulto, que eso es antes del COVID, ya viene, no es que le nació ahorita.
Entonces, no es necesariamente que los jóvenes al infectarse van a tener complicaciones, porque hay muchos que son asintomáticos, otros que tienen casos leves. Ajá. La mayoría de la población desarrolla esto, pero el punto aquí es que si tienes comorbilidades, hay que poner mucha atención. Entonces, este 49%, pues me parece que hasta mucha gente ya, o sea, mi punto es, ya cada vez más personas somos conscientes y tenemos la conciencia de por qué cuidarnos.
Así es, por qué cuidarnos, y mire, para cuidarnos está For Life Transfer Factor, ya está en Guatemala, más de 28 países. El Transfer Factor es una molécula inteligente que eleva el sistema inmunológico hasta 437%, más de 3,000 estudios lo respaldan. A nivel mundial, es el primer suplemento nutritivo en la historia aprobado por doctores y hospitales en Rusia. Además, ya pasó a formar parte del PDR, el Physician's Desk Reference, ¿verdad? Que es el libro que todos médicos tienen en Estados Unidos y en el mundo. El PDR es como la enciclopedia rápida, ¿verdad? Que permite entender y ver también, el contenido o qué es recomendable o qué es lo que está saliendo. Pedidos hoy al 2361-8002, pídalo hoy, 2361-8002, es For Life Transfer, ¿verdad? En la primera avenida 1277, zona 10, primera avenida 1277, zona 10, es aquí una cuadra. Uh-huh. En zona 10, local 11, edificio Santa Clara 2, en Facebook, For Life Guatemala, distribuidor autorizado, así un 4 Life, distribuidor autorizado, es For Life Transfer Factor. Y esto es precisamente, si están preocupados por aquellos que le compren For Life Transfer Factor, ¿verdad? Porque además de poder ser portadores y poder ser asintomáticos y lo que quieran, los patagos, ser de hule o ser de hierro, lo que quieran ser, pero eso no impide que no puedan llevar y entrar a casa el virus. ¿Ya? Por eso, primero, medidas de higiene, pero también sistemas inmunológicos, así como...
No hay como utilizando la prevención.
For Life Transfer Factor, sistema inmunológico bien fuerte, precisamente para mamá, para papá, para los abuelos. Esa colaboración de ellos, y además, pero eso puede ser que algunos sean de hule, de repente resultan siendo por desnutrición y otras cuestiones.
Ah, sí. Eso es otro tema.
Algunas señoritas que estén ahí, ay, no como eso porque engordo, ay, que no sé qué, yo no soy cerda. Que yo no soy Walda. Ah, no, Waldita, tú no. Tú sí sos...
Walda sí es de hule.
Y tú sos de hule, tú no, a ti no te pegan ningún virus, ¿verdad? Entonces, y es de hule, y es cerdita, ¿verdad? Pero como Walda solo hay una. Pero la otra, que no come eso porque no sé qué, que no come eso porque engorda.
Que es la
lechuga, ay, no, eso no como. solo la huelen para no engordar, ¿va? Comen la lechuga y no se la comen. Hasta la lechuga las engorda, ¿va?
¿Qué es el tema de la malnutrición?
Ese es otro tipo, pero ese es desnutrición por exceso de comida. Porque ahí tienen toda la comida, pero no comen.
Sí, es una malnutrición.
¿Cómo son los extremos,
eligen,
¿no?
Eligen
no comer.
Eligen, comer muy poco con respecto a, sí.
Así como
es complicado.
Era una tirita de zanahoria, verá, medio apio, porque si comen uno engorda, ¿va? Una línea de ¿cómo se llama? De lechuga.
Pero ese tema es bien complicado, Zapet, porque mucho de esto tiene...
Son trajes mentales los que tienen, hombre.
No, pero muchas veces lo inducen los propios padres. O la misma...
Por eso, pero son trajes mentales. ¡Come, hombre! Si te tenés que alimentar.
Sí, pero si tu aprobación depende de que tu papá cree que las fisiquinas... Las fisiquinas son el ideal.
¿Que van a conseguir buen marido, estás diciendo?
No, que el papá habla de las fisiquinas como el ideal de la mujer. Y si a mí como hija, mi papá es lo máximo, pues desde niña admiro a mi padre.
Pero qué papá más desgraciado, porque lo único que está incentivando es la desnutrición total en la pobre niña.
Pero a veces se da.
Imagínate cuando empieza... ya con la menstruación, todas las nutrientes y todo que pierde.
O las mamás, o se da que no soy lo suficiente para los estándares de mi familia.
Pero eso es programación mental.
Por eso, mucho de este tema se da este tema, y sí es un tema bien complejo.
Huele la lechuga, no se la come, me va a engordar. Imagínate. Hasta olerla ya se siente gorda. Va corriendo, echar el buitre ahí al baño.
Sí, es bien,
¿verdad?
Complejo.
Sí,
les lleva la vida de por medio.
Y muchos hasta ahorita que están en encierro, que están en casa, muchos papás ahorita se dieron cuenta que la hija va a echar el buitre. Esta patoja está embarazada. No está embarazada, tiene un problema. Es bulímica, ¿verdad? La hija está cabrona. Entonces, ¿y sabe quién le creó eso? Sí, usted. ¿Verdad? Pues usted, ¿y quién más? ¿Verdad? ¿Y quién le puede ayudar a salir de eso? ¿Usted?
También.
Sí. También, ¿verdad? Tenemos que irnos después de haber regañado a los papás.
Bueno, pues fue un gusto estar contigo y con todos ustedes. Que tengan un excelente día y nos escuchamos en la tarde en Libertópolis Negocios.
5 por la tarde estoy yo. Luego viene 6 por la tarde María Dolores, Chepe Ascoli. Familias que se dedican a la empresarialidad. Miren, PIB cae 4%,
4.1 es la proyección de Cepal.
Es la proyección de Cepal para la caída del PIB. O sea que no solo ya nos comimos la riqueza que medio hicimos el año pasado, sino que estamos comiéndonos todavía lo que no tenemos, y cuando, porque estamos en negativo. Y cuando dice que regresemos, ¿verdad? Por eso no hay que... Mire, yo esta cosa no la reconstruyo, porque reconstruir sería regresar a lo mismo. Es lo peor que podemos hacer. Transformemos. Esta es la oportunidad de transformar. Transformar. Y ahí transformar. El poder de la transformación. Gracias, María Dolores.
A ti, Estardo.
Gracias. ¿Tu cola, vos? Tu cola. Guárdala, porque hasta aquí se mira la cola tuya, ¿va? Hablamos de los patojos irresponsables de que están en... Entre, ¿cuántos tienen? 19, 20 tiene el...
Sí, menos de 24.
Sí, pues otras menos de 24, ¿no? Okay. Va, entonces la cola, sí se le hacía. Sí se le hacía la cola. ¿Va? Ánimo, radioescuchas. Al Diego. Ánimo, radioescuchas. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.